Hablando con Dados. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos a Club Dados, bienvenidos a un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de los mejores juegos de la historia. Y para eso, por primera vez, nos hemos reunido todo el equipo del programa. Por aquí lo voy presentando. Wizzy.
Hola, ludópatas del mundo.
Muy buena. ¿Cómo ibas a ponerle tú a este podcast?
Estos datos no me cuadran, Roblas.
ahora lo vais a entender. Jesús, recuperado ya para el podcasting.
Bueno, recuperado más o menos. Buenas.
Muy buenas. Julio.
Hola, buenas.
Muy buenas, Julio. Hasta Michael tenemos hoy, por fin hemos conseguido coincidir.
¿De quién fue la idea de grabar un domingo por la mañana?
Hola a todos y a todas. Y tenemos el cuerpo de Iván.
El cuerpo de Iván en mente.
El cerebro no sabe por dónde se lo dejó anoche.
En algún par de mala muerte.
Tenemos a Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Ismael. Y tenemos hasta nuestro suizo.
Guten Morgen.
Yochi, muy buena.
Buenos días.
Y además no vienes solo, preséntanos.
No vengo solo. Aquí esta vez he secuestrado a mi chica, Eli, y aquí está para dar una pequeña voz femenina al podcast.
De fe de que estoy secuestrada, porque un domingo por la mañana aquí no es impensable.
Ya, ahora nos ponemos con nuestra lista, hemos elegido entre todos aquí nuestros mejores juegos, pero antes vamos a escuchar a nuestros compañeros del club. Les hemos preguntado a ver si quieren colaborar y nos han mandado unos audios. No vamos a poder escucharlos todos porque la verdad es que la respuesta ha sido tremenda. Pero aquí Ismael nos ha hecho una selección de los mejores,
sí,
de los mejores audios.
Ha sido sorprendente porque, bueno, aparte de que hay una respuesta pues, muy positiva, lo curioso es que ha habido muy pocas coincidencias. Y es una cosa que yo creo que se ha repetido un poco y ahora veremos en nuestra selección. En principio todos pensamos siempre que vamos a decir los mismos juegos. Y en realidad solamente ha habido, pues si se han mencionado a lo mejor 100, 120 juegos, no más de 7, 8 coincidencias, lo cual a mí me resulta bastante positivo porque no son discrepancias, sino simplemente que la amplitud de miras y de gustos lúdicos que tienen aquí nuestros socios, pues dan un poco fe de todo lo que se juega y que estamos abiertos a cualquier tipo de temas y a cualquier tipo de juegos. Y bueno, ha costado, al final solamente he podido seleccionar uno de cada uno de los participantes, porque algunos me mencionaban pues 7, 8 juegos favoritos, y bueno, pues esto es lo que ha resultado.
¿Alguno ha dicho el Bridge?
No, de hecho, a ver, lo que sí que hay cierta tendencia es a quizá los socios que llevan menos tiempo con nosotros también se han incorporado más tarde a la afición, y los juegos más clásicos o más, no ya digo el bridge, ajedrez o go, lo que sea, pero juegos que nosotros consideramos más clásicos, juegos de los 80, 90, apenas han sido mencionados, eso sí que es cierto. ¿Alguien considera sus juegos favoritos? Bueno, pues como sus películas favoritas, en digamos la generación en la que se incorpora a esa afición. Es muy a posteriori, imagino que igual que te ves películas de los años 40, pues juegas a juegos más antiguos y los sabes apreciar. Pero sí que es cierto que la tendencia era juegos pues de los últimos 15, 20 años. 15 años, 20, no creo que hubiera ninguno de los mencionados casi.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Vale.
Soy Alfonso Gadio.
Hola, soy Isabel y voy a hablaros de algunos de mis juegos favoritos.
Me han dicho que os hable de, en fin, de los juegos favoritos que tenemos todos.
Me llamo Nacho y llevo un poco más de un año en el club.
Hola, soy Parry, soy socio del Club Dados desde hace ya varios años. Y os vengo a contar algunos de mis juegos favoritos.
Hola, soy Ángel, miembro del Club Dados.
Muy buenas, soy Jorge y soy socio del Club Dados desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues a ver, elegir 4 juegos es un poquito complicado.
Pues el primero de todos, Galáctica. La versión de tablero de la mítica serie del mismo nombre, aunque en este caso es la serie del remake. Para mí el mejor juego que hay de roles ocultos. Es un juego que te mantiene en tensión, el tiempo que dura, que suele ser largo, pero para mí nunca se ha pasado el tiempo tan rápido jugando algo como jugando a Galáctica.
El primero que quiero mencionar es el Eclipse, un juego de exploración espacial que a mí me parece que es súper completo, que está muy bien medido a pesar de lo que digan, y que aunque es un juego largo, a mí nunca se me ha hecho largo.
Race for the Galaxy, porque me parece el mejor juego de uno contra uno, es totalmente un vicio, juegas una partida y enseguida quieres otra y otra y otra, y es un pique total.
Twilight Struggle, porque es un juego que te hace jugar de pie. Llevas la URSS, llevas Estados Unidos y vas a estar ahí apretando el culo. Un pulso sobre la mesa, 3-4 horitas, que cuando terminas de jugar quieres volver a echarte otra, una obra maestra.
Mi último flechazo así en juegos fue Viticulture. Y me parece un juego súper equilibrado. Me parece que tiene la dosis justa de nerviosismo, de querer que te toque, de que sea tu turno, de que no te quiten las acciones que quieres hacer. Me parece bastante interesante y la verdad que es un juego que me entretiene un montón. Las partidas a lo mejor son un poquito largas, pero la verdad es que a mí siempre se me quedan cortas.
Mi juego favorito es el Nations. Lo primero, porque la temática de civilizaciones es que me encanta. Lo segundo es porque es un juego de peso medio y no es tan duro como el Through the Age, que entiendo que es un juego muy, muy, muy bueno, pero a mí me gusta más el Nation debido a que no dura tanto ni es tan difícil. Y aparte también es variable, ¿sabes? No siempre juegas con las mismas cartas, lo cual hace que el Nation sea, pues, mi juego favorito.
Castillo de Borgoña es un juego de gestión de dados que es salvaje. Salvaje porque, pese a que tienes que gestionar los dados, el azar no es tan importante. Tú puedes hacerte tu película para que siempre que en el siguiente turno te toque un dado que te pueda venir bien y dices, pues el 5 y el 6 me valen para abrirme este camino. Además, ser un primer jugador es interesante, pero no tanto. Pero si eres primero, le quitas algunas cosas que hay escasas. Muy, muy bueno.
Otro de mis juegos favoritos es el Dominion. Es uno de los juegos de construcción de mazos más conocidos y tiene una gran rejugabilidad debido a la cantidad de mazos de cartas, incluso si solo tienes el básico. Y también, por ponerle una pequeña pega, si se juega a muchos jugadores, el entreturno puede ser un poquito largo.
En nuestra casa los juegos se dividen en tres categorías. La primera de ellas, estos niños no paran y habrá que jugar con ellos a algo. Una segunda categoría, que nosotros denominamos, estos amigos han venido a cenar y parece que se quieren quedar, donde estarían los juegos Código Secreto, Seven Wonders, Stone Age, Alta Tensión y Tarnan Taxis.
Mansiones de la locura, porque es más que un dungeon crawler, es más que un mata-mata típico, tiene investigación, puzzles y además puedes cambiar las condiciones de victoria con las locuras.
Terraforming Mars, otro que se une a Terraforming Mars, me flipa, me encanta ese juego, me encanta. En solitario le he echado muchísimas partidas y en grupo también, la verdad que no me canso.
Me encanta jugar a Puerto Rico, cada partida es diferente, tiene muchas estrategias que hacer. El sistema que tiene de cada partida, de cómo se juegan las partidas, me encanta. El tener que seleccionar qué acción quieres hacer y que los demás la repliquen, pero el orden sea diferente en cada turno, me gusta mucho.
Star Wars Living Card Game es un juego que me parece muy divertido, con una creación de mazo original y luego la mecánica del juego, el tema de las pujas, de las apuestas para ver quién tiene la iniciativa en cada ataque, me parece brillante. Se ha convertido, aparte de la temática de Star Wars, cualquiera que me conozca sabe que me fascina, así que juntándolo todo es uno de mis juegos favoritos.
Uno de mis favoritos es el Código Secreto con palabras, porque por un lado, si eres tú el que tienes que darle la pista a tus compañeros, pues te fuerza a hacer asociación de ideas. Y por el otro, si tú eres el que tiene que adivinar lo que tu compañero te está diciendo, pues también te fuerza a ponerte en la piel del otro y ver cómo piensas a otra persona.
The Island. Pasan los años y le sigo echando partidas como el primer día. Ya la caja tiene cierto desgaste, pero aquí sigue. En casa nunca digo que no a una partida y la gente que viene aquí siempre me dice: saca el de los tiburones, porque a quién no le gusta sacar en un dado un tiburón y poder comerse un par de navegantes rivales. Por ello, The Island debería estar en cualquier ludoteca que se precie.
Scythe, Scythe, o como se diga. Le tengo un cariño grande, además, porque es el primer gran juego que he jugado en el club al llegar hace más de un año. Lo que más me gusta de Scythe es planificación de tus movimientos, de tus acciones, de lo que necesitas liberar para mejorar cada turno. El hecho de jugar con tableros distintos, con habilidades distintas según la facción con la que juegues, pues me parece que es un juego que tiene una riqueza grande.
Bueno, pues muy bien nuestros compañeros. La verdad es que hay mucha implicación ahora mismo por parte de todo el club en el podcast. Y bueno, esto, que es una idea de Ismael, bueno, pues intentaremos volver a repetirlo, daréis cada vez más participación, tanto con estos audios, que bueno, la verdad es que llevan un trabajazo, pero bueno.
No, pero yo creo que el resultado está muy bien y refleja un poco pues una visión más, a lo mejor más general, sobre todo que a mí me parece muy importante de, bueno, pues de a lo mejor gente que no juega tanto, pero son tan aficionados o más como nosotros. Y yo creo que es importante saber, bueno, pues cuáles son los gustos o los pareceres con diferentes temas que puedan surgir en el futuro. Así que, bueno, contad con estos montajes y si a la gente le gustan y quiere seguir participando.
Claro. Hombre, al fin y al cabo nosotros, hombre, somos un grupo muy variopinto, ahora lo vais a ver en el top 10. Pero, hombre, siempre, al fin y al cabo, somos jugones de culo duro todos y dar entrada a gente quizá a lo mejor incluso con menos bagaje pues puede ser muy interesante. Muy bien, pues nada, intentaremos dar cada vez más participación tanto en estos audios como aquí, participando directamente en los programas. Y venga, vamos ya con nuestra selección que tenemos para rato. A ver, ¿cómo hemos hecho esto? Cada uno de nosotros ha elegido sus 10 juegos favoritos de la historia.
Bueno, wifi.
Menos Wifi.
Que ha puesto
12.
Pero me dijisteis que podía poner dos...
¿Se te permite?
¿Cómo lo llamáis vosotros?
Dos accesit.
Dos accesit.
Si te perdiste cuando dijimos de quitarlo.
Ah. Uy, bueno, es que no puedo leeros todo.
Bueno, pues entonces, yo mi idea era que íbamos a coincidir mucho más y que no íbamos a tener tantos juegos. Pero al final, pues eso, pues esto hay unos gustos muy variopintos y tenemos como 70 juegos. Ahí es nada. Entonces... tenemos algo así como un minuto por juego. Entonces, algunos yo creo que son muy obvios y podemos prácticamente pues hacer un pequeño comentario y ya está, y nosotros nos pararemos un poco más. Pero bueno, vamos allá. Los hemos ordenado por antigüedad. Vamos a empezar desde los más antiguos hasta los más modernos. Entonces, yo os voy a ir nombrando.
Que levante la mano el que lo ha
Que levante la mano o a ver si dividamos quién ha metido cada uno.
Vale.
Venga. Venga, el primero de todos ellos es el Croquinole del año 1876. A ver, ¿quién ha metido esto?
Wifi, con diferencia.
Sí, bueno. No tengo nada más que
decir. Ya está.
Sí, bueno, me gusta mucho el Croquinole. Desde que lo vi me enamoré, entré al club, dije, ¿qué es esto? Me lo explicaron y dije, quiero uno. Y hasta que no encontré uno a buen precio y de buena calidad, pues no paré. Así que, sí, es mío.
Es uno de los juegos que más se han jugado en el club desde que, vamos, tuvimos que comprar uno para el club. Antes teníamos uno que era de un socio que nos lo prestó hasta que tuvimos el nuestro. La mesa del creo que no le sagrada, yo creo que nunca se ha movido.
Ha tenido amenazas, ¿eh?
Ha habido amenazas de moverla por según qué cosas, pero al final se impuso la cordura.
Piquetes incluso.
Sí.
Le tengo puesto un 3, lo odio.
Lo odias, bueno.
Pero no hagáis, pero, eso cuenta la torpeza, me da.
Pero a Iván no tenéis que hacerle mucho caso, que está borracho. Entonces, yo creo que Croquinole está muy, muy bien meterlo en sí, la además, lista de cualquiera.
Yo creo que de todos los juegos que se van a mencionar, a lo mejor alguno que es el único juego en el cual la calidad importa, la calidad física del juego. En cualquier otro juego, incluso puedes jugarlo con un print and play y la experiencia va a ser buena, o bueno, puedes... los juegos de miniaturas, si están pintados, son mejor, pero en este caso prima que sea uno de buena calidad y, por lo tanto, aunque lo estamos mencionando, no es fácil conseguir uno a un precio que no sea bastante alto. Eso también hay que advertirlo.
Sí, recordar que hay uno en el Club Dados y que todos los socios pueden jugar a él y que es un motivo más para ser socio de Club Dados. El mejor, posiblemente, el mejor club del mundo.
Posiblemente.
Siempre por debajo del Club Bilderberg.
Y de otros muchos.
Ya estamos bajando el nivel.
No. Bueno, venga, año 1977, Cosmic Encounter. ¿Quién ha metido esto?
Jesús, seguro.
Jesús.
Yo no lo he metido, pero podría haberlo metido tranquilamente. No, porque sabía que lo ibas a meter.
Ahí va. Wizzy decepcionando.
Bueno, pues yo pensaba que iba a hablar él de él. Pues
no, nada.
A mí uno de los juegos que obviamente más me divierte, porque lo juego con la gente que lo juego normalmente, que es una de las razones por las que creo que determinados juegos son más mejores o peores. Un juego muy divertido, en el que puede pasar cualquier cosa, en el que las partidas no se parecen entre ellas nada, posiblemente, y en el que puedes llegar ni a jugar tu turno, y que se acabe el juego. Y contó con eso, ser de las cosas, de las experiencias más divertidas que puedas tener en una mesa.
La verdad es que es un juegazo, pero es verdad que depende mucho de la gente con que lo juegas.
Absolutamente.
Nosotros tenemos la suerte de contar con muy buenos jugadores y mejores personas para jugar este juego y, por lo tanto, yo me lo paso genial. Es uno de mis favoritos.
Wizzy está en modo promocional.
En modo peloteo.
Comentar que la edición que se puede conseguir ahora mismo, la de 2009, si no me equivoco, está en castellano también incluso. Pero bueno, un gran juego.
Muy bien, saltamos a los años 80, tenemos 5 juegos de los años 80. El primero del 81 es Sherlock Holmes Detective Assessor.
Ese imagino que solo lo he metido yo.
Sí, señor.
No podía ser de otra manera, como fan del personaje, fan de los juegos de deducción, y aunque el Detective Assessor es un juego que es un poco un elige tu propia aventura vitaminado, pero primero, el hecho de que sea un buen juego de Sherlock Holmes ya es un punto a su favor. Toda la parafernalia que tiene, el mapa de Londres, los periódicos, el que sea un juego que puedes jugar bebiendo una copita de whisky alrededor de...
Es imprescindible.
Es imprescindible, ¿no? Siempre, instrucciones. Fumando en pipa, a ser posible tabaco.
De coña, siempre decíamos de coña. Siempre decíamos por el whisky.
Bueno, porque...
Es que yo creo que es más un sherry, ¿no? O algo así.
Bueno, pero la gente evoluciona. Y si yo me quiero beber un whisky, ¿qué pasa?
Pues si es un scotch, está bien.
Hombre, siempre bien. Claro que sí. Fumando en pipa, metiéndote un poquito de cocaína en vena, como hacía Sherlock.
Es lo que hacía
Sherlock.
Al
7%. Siempre. Y... No sé, yo creo que es un juego que está muy bien, que es además sencillo de jugar, lo puedes explicar y jugarlo con cualquier tipo de grupo. Obviamente luego el juego te puede llegar a trolear cuando llegas al final del caso y dices, bueno, nosotros lo hemos resuelto en 20 pasos, y te llega a ser lo que dice, no, yo he resuelto el caso.
Bueno, yo creo que es ese tipo de juegos que no importa el final, lo que importa es el camino, ¿no?
No, efectivamente, yo siempre digo que toda la puntuación que te viene al final de los casos es anecdótica, lo importante es lo bien que te lo has pasado jugando.
Se pasa un rato muy chulo y al final, hombre, yo sin saber de rol entiendo que es una mini partida de rol, porque tú decides por dónde vas tirando, más o menos, algo así.
Tu propia aventura.
Más bien es eso, lo que dice...
Es un libro de...
Te puede dar por llorar cuando tú de repente de las 10 preguntas que te hacen sabes 5
y las otras 5 te han ocurrido.
¿En serio que ha salido eso en la historia?
No, pero o sea, es cuando dices ¿quién ha matado a no sé quién? Y dices, ah, que este ha muerto. ¿Quién es este? ¿Que hay alguien que ha matado que no sé su nombre? puede pasar.
Madre mía. Bueno, 1982, y además está repetido, Survive.
Joder,
varias manos. Aquí se levantan muchas manos.
Lo he dicho, pero lo metería.
Venga, Eli,
habla tú, anda.
El Survive es un juego que puedo jugar con mis sobrinas y en el cual se matan entre ellas, a mí me dejan en paz y voy a atacar a David. Me encanta.
No, se matan entre ellas.
Pero, perdona, ¿es un juego que solo puedes jugar con tus sobrinas?
No, o sea, puedo jugar con todo el mundo, pero normalmente lo he jugado con mis sobrinas.
Ah, vale.
Cuando están ahí en la playa, el único que más me piden de ellas, vamos a jugar a este, vamos a jugar al de los tiburones, y... Es el que siempre consigo sacarlo y ella juega. Porque otros juegos no me... Si juego con ella al Catán, tengo que jugar por ellas.
Ya.
Entonces, no es lo mismo. Es un juego en el que ella, pese a que tienen ya 15 años, pueden jugar solitas y tranquilamente hacer su estrategia. Pero se atacan entre ellas y me encanta verlas putear.
Sí que es cierto que es un juego que... Son 4 reglas muy sencillas, con lo cual lo hace muy, muy apetecible para grupos de gente que no haya jugado, esa gente que le explicas más de 3 minutos de reglas ya resulta pesado. Y después tiene tanta interacción, es tan puñetero y Bueno, pues yo creo que a todo el mundo le agrada. El juego es muy, muy ágil, es rápido. Yo he jugado partidas a 6 personas con la expansión y aún así va rápido el juego. Sí, a mí me parece que es un diseño difícilmente mejorable. O sea, difícilmente mejorable.
Con todo el mundo que juega ha triunfado. El único problema es jugarlo con tu madre. Si tu madre es muy protectora, si es madre de todo el mundo, es como, pero mamá, coge esa luseta que tiras mi Keiko y así, pero ¿cómo voy a matar tu Keiko? Pero que es que el juego va de eso, madre, que eso va de eso. ¿Cómo? Pero es tu Keiko, ¿cómo lo voy a...? Que no.
¿Cómo te voy a comer con el tiburón?
Claro, claro.
Es que me puedes comer, cómeme.
Pero bueno, es que es un juego, el juego, para mí es el juego de puteo por excelencia.
Es un juego que da lecciones de vida. Yo, mi sobrino, les enseñé a jugar, le dije, no pongas los 3 Keikos encima de la misma barca, de la barca, porque te puede pasar. No, seguro que no. En el primer momento en que pude comerme la barca con las 3 lleno de eso, le saltaban las lágrimas, sí. pero se dio cuenta de que hay que hacer más caso a los mayores.
Hice llorar a mi sobrino de 5 años, pero aprendió la lección.
No, tendría 10.
No, hombre, con críos hay que tener cuidado porque, claro, es como muy agresivo todo.
Así aprenden, entonces,
así aprenden.
Muy enfrentarse fácil que alguno termine llorando.
Hostia, que no se da, hostia, que se pierde.
Y eso es así.
Bueno.
En un juego.
Año 1986, 1830, y este creo que lo hemos puesto varios.
Ah, tú también lo has puesto.
Sí. Los frikis de los trenes, por aquí, que hay unos pocos.
Bueno, pues tampoco nos va a parar mucho, ¿no? El 18XX ya hemos hablado muchísimo aquí en el podcast. Este quizás sea el más representativo de todos, sí. Y sobre todo por cuando salió la edición que salió, que era la más accesible y la mejor edición de estos juegos que suelen ser casi print and play, ¿no? Y es un poco la vara de medir con los demás 18XX, ¿no? Siempre cuando dices este...
Es la referencia.
Claro, este es más de puteo o este es más de hacer villitas, pues sueles comparar con este, ¿no? 1830. Yo estuve dudando si meter el Steam Over Holland y bueno, al final me decanté por este, por eso. Porque
es más realidad, esto que es más puro, ¿no? Yo que entiendo menos de estos juegos, pero entiendo.
Yo en realidad he puesto el 1830 porque lo hablamos de la referencia, pero en realidad para mí es el sistema. Sí. A mí es el sistema el que está en el todo día, el 18XX. Sea el juego que sea, en determinado momento te va a apetecer uno, otro día otro.
Estos juegos que entras en la BGG, le da clicas en 18XX y te salen 100, 100 y pico juegos diferentes.
Más que años hay en el siglo XIX. O sea,
claro, es
que... Se van a quedar sin años para hacer juegos. O sea,
y sin letras ya.
Sí, porque a veces también les añaden
las ciudades, CZ, ¿eh? La República Checa, MX de México.
Pues así.
Venga, año 87, Furia de Drácula.
Hombre, Furia
maravilloso.
De Drácula. Maravilloso, Furia de Drácula. Pues uno de los primeros juegos...
Lo he puesto Jesús, por cierto.
No,
ah, vale, lo he puesto yo.
Le he visto con el dedo levantado.
Yo creo que será la primera edición la de ese año, ¿no?
Sí, la primera edición que salió ese año. Yo tengo la edición que sacó The Beer en... Ya ni me acuerdo el año que fue, probablemente 2007, 2008.
Sí, esa la segunda.
Fue la edición que sacó Devir. Fue uno de mis primeros juegos semi-cooperativos. Otro juego muy temático. La tensión que te provoca el ir persiguiendo a Drácula por todo el mapa. Y la tensión que le genera a Drácula el ir huyendo de los cazadores. Es una experiencia muy, muy chula. Y además, una cosa por la que le tengo cariño es por algo ajeno al propio juego, que es la que se montó en la BGG. Con la salida del juego, muchísima gente, oye, ¿esto cuándo sale? Y en el post del juego, y ya se formó ahí una pequeña familia de gente. De hecho, estaba allí, fue de los primeros años, a lo mejor, que estaba El que aprende, por ejemplo. Y se formó ahí unas coñas diciendo, bueno, ya lo menos importante era cuándo iba a salir el juego, sino las coñas que se hacían al respecto.
Yo desde tengo, no lo he elegido, es un juego que sí que me gusta, tampoco me entusiasma, pero... lo compré, yo era muy joven, o sea, vamos, me refiero que si la edición es del 87, yo creo que tuve la francesa primera, que creo que es del año 90 o así, porque llegué a una tienda de Francia y vi, hostia, una tienda de juegos en Francia, una tienda de cómics y de juegos. En España eso no se veía, no era muy habitual. Y entré y acaba de salir en francés, La Fureur de Dracul, o sea, la furia de Drácula. Y nada, me lo llevé. No, apenas mi francés era bastante rudimentario, pero aún así lo jugaba en francés con las figuritas que venían de plomo y la verdad es que era muy chulo. No sé, lo vendí, no sé por qué, la verdad es que me da pena.
¡Qué gran error!
Sí, seguramente, como otros tantos que he cometido en mi vida y no solo en los juegos.
Otro día lo enumeramos. Bueno,
comentar ahora que existe la tercera edición, que creo que van a reeditar, después de haber dicho que no se iba a reeditar nunca jamás.
Sí, que
¿Alguien lo dijo?
Bueno, Fantasy Flight perdió los derechos, pero Edge los ha debido retener.
¿Se perdieron los derechos al tener los Games Workshop? pero se conoce que habrá llegado algún tipo de acuerdo hecho con
él. Pero nadie dijo que no se iba a volver a editar. Eso fue suposición de la gente.
Sí, vale.
La caja se edita como una edición, parece conjunta, entre él y la editorial esta rusa, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Hobby, es que tiene un acuerdo Hobby World.
Hobby World, sí.
Tiene un acuerdo, me parece, con Game Workshop para...
Bueno, en cualquier caso, edite quien lo edite, es un excelente juego.
Sí.
Pues vamos con los años 90, que es curioso porque solamente hay tres juegos de los años 90. En el 94, el Blood Bowl.
Blood Bowl. Bueno. Creo que se está bien.
¿También estoy yo?
Sí, porque debo ser el único mejor que juega a Blood Bowl. Bueno, tú también.
Y vamos a
una vez. Bueno, pues Blood Bowl, de los primeros juegos de mesa a los que yo me aficioné. Uno de los mejores de Games Workshop, porque no suponía el desembolso de miles y miles de pesetas en aquellos momentos para tener tu equipo apañado. Y vamos, un juego para lo que... Bueno, aquí hemos hablado alguna vez ya de él. Un juego que quiere representar un poco una mezcla entre fútbol americano y rugby, pero con las razas típicas del universo Games Workshop. O sea, orcos, enanos, humanos, elfos, etcétera. Un juego muy divertido, pero muy puto, porque depende... Al final, por mucho que te pienses la estrategia a utilizar, luego dependes de las tiradas de dados, dependes del azar y de ese maldito uno que llega en el momento más inoportuno, sobre todo cuando estás a punto a lo mejor de ganar un partido, anotar ese touchdown ganador y tu jugador pues es incapaz de agarrar fácil un balón. Roblox no dice nada, pero asiente.
Siente, no, también igual que el fracaso épico está el acierto épico.
Sí.
En plan, para marcar tengo que sacar 3-6 seguidos.
Y te encomiendas a Satanás.
¿A Satanás?
Y lo consigues.
¿Lo sacas? Maravilloso.
Totalmente, un clásico.
De en el 95 hay Pitch Car.
Vuelve con tu juego de flicking. A ver, puede parecer que soy adicto a fliquear, pero no es cierto.
Puede parecer.
Pero no es cierto porque, por ejemplo, juegos como Flicking Up no me gusta, Catacombs no me atrae. O sea que realmente soy de Croquinole y Pitch Car. Lo que pasa es que el Pitcar es tan buen juego para jugar con mucha gente hasta 8 que es que no me he podido resistir a meterlo.
Hombre, yo te tengo que decir que yo para jugar con críos, para jugar con mi hijo, vamos, es un juego fantástico.
Ya, pero es que yo todavía no he matado al niño interior.
Ya, sí. Es lo que tiene. Y también del 95, el grande.
El grande. El Ismael, sí, eso soy yo. Ah, el grande. A ver.
Ismael, el grande.
Está. Es el juego español por antonomasia. Obviamente es un juego alemán, pero el tablero representa la España, digamos, pues de la época de, más o menos, de los Reyes Católicos, quizás. Y bueno, en aquella época no era muy habitual que un juego que llegó a ser, no sé si llegó a ser número uno o rondó el número uno de la BGG, bueno, pues tuviese un tema tan cercano a nosotros. Es un juego para jugar a 5 personas. Muchas veces los juegos, el máximo número de personas no funciona bien, en este caso sí. Es un juego que, pese a ser un euro, tiene bastante interacción, es muy puñetero entre los distintos adversarios. Tenía muchas, en su momento, ahora nos pueden parecer cosas como pues ya muy asimiladas, pero había muchas innovaciones en ese juego. Es un juego muy divertido, bastante ágil y bueno, también se puede conseguir en español. Tardó mucho en ser editado en España. La primera edición
20 años.
Fue bastante regulera y luego hay ediciones algo mejores. La que yo tengo es en alemán, la conseguí de segunda mano y tal, pero a mí me sigue pareciendo un juego que es muy entretenido, muy divertido, reglas muy sencillas y con, para ser un euro, repito, bastante interacción entre los jugadores. Juego de mayorías, de ir colocando en tu, digamos, en diferentes regiones de España, con un grafismo muy, digamos, retro, por así decirlo, muy pegado al momento en que se editó, casi un poco de aficionado, pero aún así es, yo creo que es un grandísimo juego del cual muchos posteriormente han bebido.
Para mí, de los mejores juegos de mayoría, de puteo, con una mecánica chula, el tema de las cartas de cuando se juegan, para mí es un grande, de verdad, un juego de los recomendables de los antiguos, para mí de los más recomendables.
Muy bien, venga, vamos a los años 2000. Aladdin's Dragon, año 2000.
Eso es Julio.
Eso es Julio.
Evidentemente, ¿quién si no? Vale, pues un juego de pujas ocultas donde tienes unas fichas numeradas, una serie de espacios en el tablero donde se colocan y el que más sume en cada zona se va llevando la recompensa. Un juego muy divertido, con bastante puteillo por el tema de las cartas y alguna cosa más que tiene, y de los que más he jugado.
Pues venga, año 2001, Winner's Circle.
¿Por qué me miras a mí?
No, sí, mírame a mí, mírame a mí,
no.
¿Tú?
No,
Anda.
No, he sido yo.
Ah, bueno, también era otra opción.
Vale, pues,
pero apoya a Julio al 100%.
Uno de los mejores juegos de apuestas. En este caso es un juego muy matemático, pero gracias a alguna variante se convierte en un juego de muchas risas. Teóricamente, los jugadores apuestan en una carrera de caballos y al final se reparten premios en función de cómo acaban los caballos y de cuántas apuestas hay. El tema está en jugarlo con la variante que consiste en jugar con las apuestas ocultas. Entonces ya el juego cambia bastante y le da un factor de puteo ahí que no...
Es que no tiene gracia si no son ocultas.
No, es que si no son ocultas se convierte en un juego puramente matemático.
Puedes calcular.
Se nota que es de inicia.
Para todos nuestros oyentes, recomendarles que busquen, si se lo quieren comprar, la versión coreana.
Muy, muy, muy bonita.
Sí, porque tiene un mucho mejor en componentes y no compréis la de más Kioka.
¿Qué juego es el que... Estamos hablando de Winner's Circle, ¿en qué posición de todos los que hemos hablado?
¿El Winner's Circle? No, ¿cómo qué posición?
No,
¿tiene un voto?
No, si me refiero de todo, tiene un voto. ¿Qué número de juego es de todos los que hemos hablado?
¿Cuántos llevamos?
Sí, ¿cuántos llevamos? ¿Cuánto tiempo ha tardado en salir un juego de Necia?
6, 7, 8, 9, 10, 10.
Décimo.
No, fíjate.
Décimo. Pero bueno, esto es un poco...
Ha tardado en salir porque no me habían dejado meter más de 10.
Bueno, siguiente. Puerto Rico. Año 2002.
Ese es mío. Clarísimamente Puerto Rico.
Yo lo secundo.
Hombre, por supuesto. O sea, yo es de los primeros juegos que jugué cuando estaba empezando... El sistema este de elección de roles, de que cada uno va a hacer una acción distinta y no todas hacen siempre, me fascinó. Y bueno, y tengo por casa la edición aniversario, que es tremendamente bonita. O sea, a mí he visto la selección de roles en más juegos y me parece muy chula, pero es que se está muy bien montado y me mola. Y también es muy divertido que narice meterse en la BGG y ver cómo la gente polemiza sobre que si son esclavos, si son colonos, si son negros y esas cosas, que es algo que nunca falta en BGG, la polémica.
Y comentar que este juego ha sido número uno
muchos años.
Fue número uno
muchísimos años.
Bueno, yo cuando lo conocí ya estaba Toilet Struggle, pero sí, Puerto Rico ha sido de los que se ha mantenido ahí al top 10 hasta que ha llegado esta avalancha de juegos nuevos.
Y es probable que a lo mejor solamente él y tú lo hayáis mencionado, pero yo creo que ni todos los que estamos aquí estamos de acuerdo de que a lo mejor no es uno de los 10 favoritos, pero es un gran juego.
Yo me meto mucho en ese juego, lo típico en el WhatsApp, pero le reconozco los méritos 100%.
Hombre, si tuviéramos que hacer un top objetivo, porque esto ha sido un poco por nuestros sentimientos,
sí,
y tal,
son sensaciones.
Si hubiera que hacer un objetivo, seguramente este tenía que estar.
Sí,
eso seguro. Muy bien. Vale, siguiente, año 2003, Ática. Y miro Julio.
Sí, y haces bien porque acertarías. Bueno, pues Ática es un juego de, digamos, de gestión de un poco de cartas y de colocación en el tablero, que por fin va a ser reeditado este año. Y
retematizado.
Retematizado, como no sé al final cómo acabará, pero bueno, la red se llamará US Telegraph.
US Telegraph, sí.
Y es de mis favoritos. Es un juego de 2 a 4, pero yo prefiero jugarlo a 2. Y nada, 40 minutos, y es de los que suelo llevar para cuando nos quedamos solos o estamos esperando a que llegue más gente.
Sí, yo siempre te he dicho que es el mejor juego para 2 jugadores. Eso. O de los mejores, por lo menos.
De los mejores de cierta duración corta.
Es muy chulo, un juego que me gusta mucho también.
Bueno, ahora miro a Jesús. La Guerra del Anillo, año 2004. ¿No?
Bueno, 2012, si no me equivoco, la segunda edición, que es probablemente la que haya puesto yo.
Uh-huh. Vale. Bueno, aquí cuando hay varias ediciones,
estamos
están la primera, ordenados la un poco por no la primera mismo... edición.
Vale, pues ese sí que es el juego. Aquí, cuando estamos hablando de sensaciones, es eso. Yo jugué la primera partida de esto, jugué con Michael precisamente, y cuando terminé la partida yo estaba diciendo, me he visto las 3 películas del Señor de los Anillos, me he leído los libros de un tirón en 4 horas. O sea, me parece que es un juego brutal, que tiene una... Es tan vasto que todavía de las partidas que he jugado no he conseguido verle casi ni la mitad del juego. Hay zonas del mapa que ni he explorado, que ni se me ocurre ir. Y que cada vez que lo juego, es eso, es que salgo totalmente alucinado. O sea, cada vez que juego al juego y a quien se lo he enseñado, han respondido normalmente también lo mismo. Es un juego complejo, que da dolor de cabeza cuando lo estás jugando.
Y da dolor de cabeza a la hora de explicarlo también, porque es tan asimétrico, no es lo mismo jugar con
los pueblos libres que
con la sombra. No es solo un juego de guerra, no es solo un, bueno, un wargame temático. A pesar de ver tantas unidades, el hecho de tener que estar moviendo la compañía del anillo en secreto para que Sauron no lo encuentre, en fin. Son varios juegos en uno.
Además, un juego que tiene dos expansiones que las tengo en la caja. No sé para qué las tengo, probablemente no las juegue en la vida. Porque es demasiado profundo como para...
Y yo tengo de la, yo creo que es la, de las primeras ediciones, la primera edición, la caja ya está la pobre hecha polvo, los quecos y las cartas por lo menos están enfundadas, gracias a Jesús, que se lo llevó un día, que se lo dejé y dice, bueno, ya que me lo has dejado, te lo devuelvo enfundado y todo bonito, todo perfecto, y ahí está el pobre.
Muy bien, ahora miro a Iván. Año 2005, Twilight.
Hombre, para mí el mejor juego de dos, pero sin duda, para mí fue uno de los juegos que me descubrió un poco después del mundo de los wargames, a partir de él, y no sé, ha sido número uno para ser un juego de GMT, sí. Increíble que estuviera tantos años, pero bueno, tampoco voy a decir nada nuevo que no se sepa de él.
Sí, no vamos a descubrir ahora este juego.
Yo también lo tengo en mi top, el Twilight Struggle, fue además el primer juego que jugué por Basal, a mí me lo enseñaron por Basal y también me pareció increíble. Y es lo que decía además Edu en el audio, es un juego que se juega de pie, eso también lo podíamos aplicar a los 18XX, el tenerte que estar moviendo ya de la tensión para ver bien el mapa. Cuando un juego te genera esas sensaciones es que es algo más que un juego.
Año 2005 también, Arkham Horror.
Yo no lo he puesto, o sea, yo he encantado.
¿No lo ha puesto nadie?
Yo sí.
Me apasiona el juego, pero no lo he puesto.
Pues uno de los mejores cooperativos que hay, con toda la temática que tiene detrás de los relatos y de Lovecraft. Se puede hacer un poco pesado a veces, eso es la verdad, sobre todo cuando lo juegas a... ¿Cuál es el máximo? ¿7? ¿8 jugadores? Ahí se puede hacer un poco pesado. Se hace pesado también cuando añades todas las expansiones y mini expansiones que hay, porque ahí necesitas pues una mesa de esta de salón de bodas. Pero aparte de eso, yo creo que cualquiera que le guste este tipo de juegos, que le gusten los temáticos, siempre lo va a tener, si no en su top 10, pero desde luego entre los primeros.
Yo, vamos, sin ser yo fan de Lovecraft ni nada parecido, lo tengo por ahí por casa y la verdad es que la partida que he echado me he divertido mucho y estoy ahora que se supone que están reeditando sus cosillas, pese a estar el Dritch Horror, están reeditando cosas de Arkham Horror y con ganas de pillar alguna expansión de las gordas.
¿Por qué año vamos?
2006.
Hemos pasado por el 2001 y nadie ha dicho el Munchin.
¿Por qué será? 2006. Iván, His, Virgin Queen.
Sí, he hecho un poco de trampita. He puesto los dos.
¡Bueno!
Como yo hago la lista.
Y no me sale a mí la bronca por hacer trampas, ¿sabes?
Y por los accesites, lo que decís.
Nada. Son 8 horas de juego. Lo he jugado ya entre los dos unas 12 veces y me lo sigo pasando como el primer día. Es decir, me parece el juego de alianzas, de diplomacia, de con su toque del tablero tan temático, tan que es una auténtica maravilla. Son 8 horas de juego, hay que tenerlas, hay que reservar el día.
Hay que echar otras 8 horas leyendo las reglas.
Sí.
Y un grupo de jugadores con ganas y con tiempo para preparárselo.
Exacto.
Y venir disfrazados.
Eso
solo pasó una vez.
Bueno,
pero pasó. No lo vimos. Que esto de lo que hablamos, el tema de sensaciones. Es un juego que es más una experiencia que lo que es el juego en sí. Son las 8 horas que estás ahí hablando con el de al lado.
No, hombre, pero también hay mucho juego.
Sí, hay mucho juego, pero es la experiencia lo que hablamos de decir. Sí. Es que me lo estoy pasando. Yo cuando jugamos la última, que pude venir a The Virgin Queen, por ejemplo, yo la sensación esa de estar tirando los dados a ver si ganaba, si no ganaba, te lo juro que es de las mejores cosas, como mejor me lo he pasado aquí jugando en el club. O sea, me parece súper, súper divertido.
Sí, incluso... O sea,
todo lo que implica el quedar por la mañana, que paras a comer, que estás hablando del juego en la comida.
Muy bien. Bueno, año 2007, año de dragón. Este también lo acierto.
Sí.
Julio. Hombre, ese es Julio. Pero,
evidente también. Pues para mí quizás me guste un poco más este que el Castillos de Borgoña, por ejemplo, por la tensión que crea en los eventos del juego. Simplemente por eso. Yo con pocos juegos he tenido esa sensación de agobio.
Para mí el mejor Fel, pero sin duda.
Porque no es Fel.
Exacto.
Yo dudo entre este y Speicherstadt, pero sí que son de los Fel que me apasionan mucho.
Porque son muy poco fel. Son sí, muy poco
el
fel.
El speech tal es que también dura menos, que es una ventaja.
A mí me cansinea un poco el año del dragón, pero porque es... jugar para sufrir, ¿para qué?
Sí, llevo mucho tiempo sin jugarlo, pero
es un juego en el que se llama el año del dragón y no hay un dragón, tío.
Para empezar,
no dura un año.
Es que le tenían que haber llamado el año de la rata. En fin.
No, ese sería el Notre Dame.
Bien, bien hilado.
Bueno, también de 2007, Carcassonne. Este es mío. Y lo tenía que meter. Ya he dicho que estas listas son un poco muy personales, ¿no? Y Carcassonne es el juego que dice que tiene la culpa de que yo esté aquí enganchado a los juegos de mesa. Es el primer juego que jugamos en casa y yo no sé, yo fácil hemos podido echar cerca de 100 partidas. O sea, sobre todo Víctor le tiene un vicio terrible. Siempre que proponemos jugar, si no le apetece, dice, venga, un Carcassonne, y entonces ya sí le apetece. Y además yo sé que he utilizado para iniciar a todo el mundo y siempre me ha funcionado fenomenal. Objetivamente igual no es un gran juego, no lo sé,
a mí sí,
pero
a mí
10 millones de personas no pueden estar equivocadas.
Hay que reconocer.
Y yo creo que es un juego que tiene un papel en la historia de esta afición nuestra, ¿no? Que tenía que estar aquí.
Tiene un cartón en la historia.
Yo estuve a punto de meterlo en el top y además por las mismas razones que después de, yo creo que es el primer juego de mesa al que jugué. En el Instinto Laberinto, además, que me lo enseñó Mire, una sociedad del club, y desde entonces. Por eso, no está en el top, pero podría haberlo estado.
Y que probablemente aquí en el club no se juegue nunca.
Nunca.
Yo lo he visto jugar.
Yo alguna vez lo he jugado.
Queda cortito.
No, yo alguna vez lo he jugado en plan de decir, vamos a meter aquí, vamos a coger la mesa grande y vamos a... Sí, aquí en el club.
Yo solo recuerdo
y vamos a meterle un montón de expansiones y vamos a hacer aquí un mega Carcassonne. Pero bueno, eso es cosas que haces una vez.
Sí. Mira, por las mañanas, el turno de mañana del club, muchas veces Robert lo trae que tiene la Big Box con todo y más de una vez se han puesto a jugarlo.
Voy a proponer una partida con todo. Hacer una
y se disfruta, ¿eh?
¿Pero con todo?
Sí. Con todo.
Con todo es imposible.
¡Con todo!
Con todo es imposible.
¿Qué somos, gallinas?
No hay suelo en el club para meter todas las expansiones que tiene Carcassonne.
¿Qué versión te gusta más?
¿Cuál me gusta más? Sí. A mí la de dragón. Porque sé que le da más interacción.
Porque te puede quitar los meepers y todo eso.
Que hablando de iniciar, se lo dejé, yo lo tuve, se lo dejé a mi primo. Y el pobre ahora ya se ha metido en el Batman, en un all-in en el Batman de 300 pavos.
Toma, o sea, salto.
Para que veamos, ¿no?, lo que es la iniciación en estos lugares.
La progresión va bien, sí.
Madre mía. Seguimos en el año 2007, 1960, carrera hacia la Casa Blanca.
Ese le he puesto yo. ¿Por qué poner ese y no poner el Twilight Struggle? Vale. Porque sabía que el Twilight Struggle ya se iba a mencionar y por lo tanto quería dar una oportunidad a este juego. Porque yo me planteaba la siguiente cuestión. Tú diseñas un juego, se lo vas a vender a una editorial y dices, mira, he diseñado un juego para dos jugadores en el cual se recrea una campaña electoral en Estados Unidos de hace 50 años entre Nixon y Kennedy. Y ¿cuál es la respuesta que daría alguien que quiere arriesgar su dinero para eso? Digo, tú estás loco. O sea, haz un juego sobre que sea un enfrentamiento entre, pues eso, lo que decíamos antes, un orco y un elfo, o que sea no sé cuántos, los ejércitos oscuros contra los primigenios, cualquier cosa por el estilo. Pero no. Y a mí el juego me parece fascinante. Me parece fascinante porque es una época que a mí me interesa muchísimo. Toda la parte de lo que es la Guerra Fría. Y un solo capítulo podría ser un capítulo más del Twilight Struggle y es más sencillo, tiene la misma mecánica, son los mismos creadores y me parece alucinante, bueno, pues que se vayan poniendo, es muy parecido a Twilight Struggle, pues toda la en las cartas sean las fotos históricas del momento. Es un juego muy temático, es un juego que yo creo que sirve, no voy a decir de aperitivo, pero sí un primer plato para el Twilight Struggle. Y precisamente porque existe el Twilight Struggle, pues muchas veces se olvida este juego, que a mí me parece pues un excelente juego y quería mencionarlo.
Son muy diferentes.
Bueno.
En el fondo, a ver, aunque la mecánica sea la misma, en este tienes más la sensación de lo que tú haces contra hacer todo el rato, mientras el Twilight es un poco más abierto. Pero bueno, es un gran juego.
Y comentar que lo puedes conseguir por 2 duros una edición española, si tienes suerte.
Sí,
por 2 duros, o sea, por 15 euros.
Sí, y merece la pena. Yo creo que merece mucho la pena.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ismael, y además...
Gracias, eso, Michael.
De nada. Es que yo creo que a veces lo necesitas, que alguien te diga que está de acuerdo contigo. O sea, a mí me pasa. O sea, que yo lo entiendo. No, pero una de las cosas que has dicho, dices que... que había que ser valiente para editar este juego, también es cierto que sin todo el exitazo que tuvo Twilight detrás, probablemente este juego hubiera costado más que se
publicase. Y también es cierto que este juego se edita en Estados Unidos, donde la gente tiene, digamos, un respeto reverencial por su historia.
Sí.
No entro en juicios morales, pero sí que les interesa mucho. Están muy interesados por su propia historia. Quizás se podría hacer un juego perfectamente muy similar en España. Vamos a poner, por ejemplo, sobre la transición.
Sí.
Muchos acontecimientos con... Pero aquí, digamos... no nos atreveríamos quizá, o no sería viable económicamente. Bueno, pues sorprende que también un juego como este fuese editado en castellano, en español, un juego con, digamos, tan localizado en un momento y en un lugar concreto. Bienvenido sea que quien lo hizo con sus errores y sus fallos, pero bueno, lo hicieron.
Totalmente.
Kingsburg, Julio.
Ni preguntar,
lo tenéis calado.
Nos reímos porque obviamente, como nos conocemos, pues claro, ya determinados juegos los asociamos a determinados socios.
Pues nada, juego de gestión de dados muy divertido.
Sí, muy bien.
A mí me gusta
muy bien, muy sintetizado.
Probablemente el mejor juego el juego más divertido de gestión de dados que existe para mí.
A mí me gustó. ¿Se iba a hacer ahora una revisión que...?
Está en edición italiana, un poco fea.
Eso
todavía no está llegando a tiendas, creo, pero sí que se va a reír.
Muy, muy chulo, la verdad. Le dimos un intento en su día a la versión de Chulu y nos salió medio regular el Kingsport Festival.
El Kingsport es que tiene un grave problema, que es que sustituye los tableros individuales por poner fichas en el tablero central, que además no tienen texto, no tiene ningún sentido, es un infierno.
Sí, resulta menos intuitivo.
O sea, habéis hablado más del Kingsport Festival que del juego.
Que de Kingsport. Bueno, es que hay juegos que yo creo que es que están ya muy calados y poco más se puede decir.
Pero no digas que será tan conocido este juego, que hay mucha gente que, como no lo ha podido conseguir.
Claro.
Aquí la pregunta es: ¿por qué no se sacó la expansión en español? Ya está.
Habrá en otros tiempos que igual no se editaba tanto.
En un futuro programa a lo mejor lo hablamos.
Muy bien, terminamos con el 2017, con el Race for the Galaxy.
Es el de Jesús, claramente.
Un juego odiado por Jesús, y es que es un juego con una curva de aprendizaje brutal, brutal. Son muchas cositas, muchos detalles, todo entrelazado, pero una vez que se supera esa curva de aprendizaje, es increíble cómo en un simple mazo de cartas puedes meter un juego de civilizaciones. Todo muy esquematizado, pero... ahí tienes tu desarrollo, tienes tu expansión, tienes tu comercio, tienes tu enfrentamiento, tus peleas, en un simple juego de cartas. Me parece genial.
A mí el tema ese de la curva de aprendizaje, la chica de la curva, yo me quedé con ella. Yo me quedé en la curva con la chica.
Con ella.
Sí, yo no sé qué para adelante.
Pero curiosamente, siendo los mismos símbolos, a ti no te desagrada tanto Roll for the Galaxy. Que al final es más o menos el mismo juego.
Lo he explicado yo sin leerme las reglas de juego.
Pero es curioso porque al final, o sea, son los mismos. Es un prácticamente el mismo juego.
Brutal. Jugué tres partidas, creo, al juego. Y en ningún momento me sentí jugando. Es que ella decía, le enseñaba las cartas a Alberto y le decía, a ver qué carta he hecho ahora. Sálvame de este suplicio que estoy pasando.
Sí, es complicado.
Y hemos jugado a juegos hiper mega más complejos, tío, pero.
Sí, sí, sí.
No, y además, que no soy el único. O sea, sí, que hay mucha gente que lo pide lo mismo.
Yo me pasó una cosa que. El otro día lo comentábamos, llegas nuevo a un club, llegas nuevo como socio o lo que sea, y aquí, como siempre hemos hecho, alguien viene, no tienes partida, se deja lo que estás jugando y te pones a jugar a lo que sea. Pero eres nuevo, no sabes quién son tus compañeros, te empiezan a explicar un juego y no lo entiendes. Y te da vergüenza, como cuando estabas en el instituto y explicaban las ecuaciones de tercer grado, alguien no lo ha entendido, nadie levanta la mano, piensas que todo el mundo lo ha entendido y tú no lo entiendes. Pues me pasó con esto, yo no entendía nada, me pasé toda la partida diciendo, no, si esa no es la otra, ay, perdona, es que estaba pensando no sé qué. Y dije, vale, este ya me ha ido mal. Luego volví a intentar ya leyéndome las instrucciones y no entendía nada. Y como tú dices, he jugado a juegos muchísimo más complejos, pero no sé por qué, la iconografía o se me hacía muy cuesta arriba.
Es muy duro.
Y veo sus valores, pero no los sé apreciar.
Yo era partida a medias.
Sí, tú directamente te fuiste.
Sí, dije, mira.
¿Cómo?
Sí, lo hizo, sí.
Sí, dije, mira, jugadlo vosotros que lo vais a disfrutar porque yo... Y me voy a casa.
Siempre podéis probar el sucedáneo, San Juan.
Yo es que le enseñaba las cartas a Alberto y le decía... Tío, dime qué juego, porque es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
Curiosamente, San Juan lo he jugado muchísimo. No sé por qué, en ese caso,
tiene texto, San Juan, no tiene símbolos.
Puede ser la simbología, la iconografía, puede ser lo que luego...
Ahora.
A mí me gusta muchísimo.
Yo este juego, para dominarlo, yo recomiendo meterte en Board Game Arena, que es una página para jugar...
Pero ahí la gente online,
y te van a pegar una paliza, pero... Pero es que las partidas duran 5 minutos, entonces es la opción de jugar varias partidas seguidas, además te va explicando lo que hace cada carta, te va explicando lo que hace cada texto, y es una buena opción, ya sabiendo jugar un poquito.
El Board Game Arena es la versión digital de Jesús con sus sobrinos. O sea, te pega una paliza de la muerte, así vas a aprender, y así aprende, bonito. Pero en versión con binaria y con unos y ceros y tal, pero es lo mismo.
¿Eh? Sí, es más o menos. No, pero sí, para aprender a dominarlo es una muy buena opción.
No, yo suelo decir que el Rift for the Galaxy fue uno de los juegos que más se jugó durante los primeros meses del club, porque había una socia que era una auténtica entusiasta de la ciencia ficción y de este juego, que era Celeste, y lo traía siempre, y aquí se jugaron pues 5 o 6 partidas seguidas algunas tardes.
Sí, porque además es un juego que, sabiendo jugar, es que las partidas son súper rápidas.
Yo lo he jugado infinitamente en el móvil. El infinito, como 200 partidas.
Bueno,
sí, y luego te las apuntas en la BGG.
Raúl, otro socio, tendrá como 2.000.
Sí, sí, sí. En Board Game Arena, fácil 2.000. Sí, sí,
sí. Él sí se las apuntas en la BGG.
Sí, Raúl apunta, sí.
Bueno, seguimos. Año 2008. Combat Commander, ¿a quién miramos?
Ahí va.
El mejor juego del universo.
Mira, se ha despertado.
Que la semana pasada.
Me chispean los ojos y todo.
Ha salido tristemente del top 100 de la BGG. Pues eso, el mejor juego del jodido universo.
Y ya está, ¿cómo vas a decir?
No, quiero decir, a ver, me parece el juego que representa mejor para mí una batalla, porque pasan muchas cosas, no siempre puedes hacer lo que quieres, es súper rejugable, porque jugarte un escenario dos veces, que te pueden pasar tantas cosas tan diferentes, que es que, aunque sea el mismo mapa, tienes sensación de que son partidas completamente diferentes. Lo tengo absolutamente todo comprado. La edición española me parece que está genial, y la han sacado a un precio muy bueno, y la han traído con la expansión incluida. Y con esa caja tienes para jugar Combat Commander lo que tú quieras.
De este juego, bueno, nos tienes que organizar un día para hablarnos detenidamente. Sí,
que venga y otro socio que sí, son.
Este tiene para hacer un programa.
Fanáticos.
Yo he jugado como 40 partidas o más. Hubo dos ligas aquí.
Escuchándoos antes hablar del Rift for the Galaxy, a los que tenéis la sensación de no saber qué estabais haciendo, qué diablos hacíais.
A
mí me pasó con el Combat Commander, quizás no me lo explicaron bien, quizás era yo que estaba medio dormido, quizás fueron las dos cosas. Pero desde luego es un juego que tengo muchas ganas de aprenderlo a jugar bien. Bueno, mejor dicho, de aprenderlo a jugar. Y el bien ya se verá. Y empaparme un poco del porqué. Le reconozco que es el típico juego que a mí sé que me va a gustar mucho, pero es que no he tenido la oportunidad de meterme a fondo.
Yo, cuando me lo enseñó Iván, me gustó mucho lo que había de ahí detrás, pero claro, jugarlo con Iván.
¿Sabes a lo que vas?
Es como ir a pelearte con Rambo a la selva, pues.
Nos tienes que poner a Jesús y a mí.
Y yo la mesa al lado.
Y tú.
Con Julián.
Tú, claro, de árbitro.
Ahí está.
Te ponemos una chaqueta así con franja blanca y negra.
Venga, Wifi, Fórmula D.
Sí, sé que aquí hay polémica. Sabía que iba a provocar polémica.
Yo te lo aplaudo, esto.
Pero a ver, yo sé que para muchos es una oca vitaminada, pero es que yo me lo paso genial.
Y muy larga.
Pero es que, vale, las partidas son largas, pero a mí no se me hace largo porque me lo paso bien. Entonces, si me lo paso bien durante una hora, ¿por qué no me lo voy a pasar bien durante dos horas? Entonces, no sé.
Ese concepto es un poco...
Yo te apoyo, Wizzy. No lo pondría nunca en el top 10, pero bueno, a mí lo tuve y me lo pasé muy bien.
Julio, ¿no quieres cambiarlo por el talismán? No.
No sabía que iba a crear polémica, pero le habré echado unas 20 y pico partidas y es uno de mis favoritos.
Yo en su momento habré echado más probablemente, porque en su momento me lo llevaba ya a jugar con unos amiguetes y lo gustaba mucho, pero hay que reconocer que después de unas cuantas partidas... Es estarse tres horas
tirando
contando casillas, ya. Que te digas cómo te lo pasa.
No sé.
Pero se le reconoce el mérito y el tema de los mapas, que es súper rejugable, evidente.
Absolutamente.
Uh-huh. ¿De Jabre?
Ese es mío. Podría ser de Iván, a lo mejor, en ciertos momentos, ¿no?
Incluso mío.
O mío.
Realmente fui muy fan, pero cuando era Eurogamer ya...
He superado esa fase.
Para mí, por mucho que haya juegos de Rosenberg como Agrícola, Caverna y tal, que estén por encima de él, para mí es el mejor, de Rosenberg con diferencia. O sea, me parece que tiene un sistema muy único, muy original, esto de 7 casillas, no todo el mundo tiene siempre el mismo número de turnos. Y me parece que, o sea, todas las cartas y todo cuadra muy, muy bien. Tiene esta interacción indirecta que hay gente a la que no le gusta,
pero que a mí particularmente me parece un juego muy chulo. A mí mi primera partida fue eso, con Iván, y es otro juego de estos que en la primera partida te dejan enamorado. Me moló mucho. Creo que en breve saca Maldito la versión última con expansiones y tal, y volverá a caer. Lo tuve, lo vendí y volverá a caer otra vez, seguro.
Recomendable jugarlo a tres.
Bueno, muy bien.
Sí, la gente dice
que creo que nos tiene que abandonar.
Sí, me tengo que ir.
Venga, y ya que estamos con el maestro Rosenberg, vamos a hablar de Agrícola, que nos lo hemos saltado, que era de 2007. ¿Quién
correcto,
ha metido Agrícola?
Yo he metido Agrícola porque, aunque reconozco lo que dice Lochi, de que Le Havre es mejor, porque es mejor, pero Agrícola es como Kevin Roldán, porque contigo empezó todo. Agrícola lo empezó todo. O sea, Rosenberg venía de hacer su
juego de judías.
Sus jueguines de judías, y de repente pues sacó Agrícola, que fue el boom. Aunque luego haya repetido la fórmula hasta el cansineo en ocasiones, y yo soy fan de Rosenberg, pero Agrícola fue el juego que comenzó todo ese boom, el que le dio el éxito a este señor, y sin Agrícola no existiría Le Havre. Y aún así, después de todo esto, Agrícola me sigue pareciendo un mucho mejor juego, por ejemplo, que Caverna.
¿What?
Sí.
¿Qué?
No. Agrícola me sigue pareciendo un mejor juego que Caverna.
Yo soy más fan de Agrícola que de Caverna. ¿Ves? En esto siempre hay discusión, pero yo también soy más de Agrícola.
Tú eres Agricolari también.
Yo he jugado... No lo cambiamos.
Yo he jugado a los dos, no soy fan de ninguno de los dos, y al Agrícola le reconozco el mérito que tiene.
Y al Caverna.
Es que es un juego infinito. Con el montón de cartas que venía en la edición original de Homolíticos, es un juego para que juegues hasta que te mueras.
Claro, bueno. Es que no quiero morir jugando a la Agrícola.
No, yo tampoco. Me apunté al club, jugué varias veces y no he vuelto.
Bueno, yo me niego a elegir. Quiero decir que a papá y a mamá los quiero a los dos. Agrícola y Caverna son dos grandes juegos y ya está. Y vuelvo a decir, si tuviéramos que hacer una lista objetiva, Agrícola tendría que estar.
Claro. Seguro. Y luego además acordaos de... Claro, lo que pasó con Agrícola fue un poco la cabeza de lanza para que mucha gente se animase luego a editar en español. Mm-hmm. O sea, lo que pasó.
Recordar que fue el que se cargó al Puerto Rico.
Sí, también. Pero bueno, hubo gente que en su momento dijo: vamos a poner dinero, entre ellos, Paco. Uh-huh. Vamos a poner dinero para traer Agrícola en español.
Y sí, luego, y así pues, se editó.
Tengo que investigar si es de los primeros juegos de Clement Franz, porque si es eso, hay que quitarle todo el mérito. Esto que nos ha traído después.
No, yo Clement Franz, vamos, yo creo que tuvo la suerte de editar
eso,
un juego
vamos
superventa.
Vamos a investigar a ver si este es el culpable de todo aquello.
Que han triunfado a pesar de su arte. Y bueno, y a partir de ahí, pues como los juegos que ha editado se han vendido, pues todo el mundo quiere que se lo hagamos.
La portada la ves de lejos y no pasa nada, pero en cuanto entras al detalle, es la caña.
Es que, claro, él debe dibujar las cartas en 2 minutos y barato, sí. Entonces...
Sí, bueno, pero yo qué sé, mi hijo también te lo puede hacer. Y yo creo que cobraría menos que este hombre, pero joder.
O sea, comentario patrocinado por Jesús.
Un mínimo de calidad.
Comparar a este hombre y Menzel, por ejemplo...
Nada, nada que ver. Vale, seguimos. Metrópolis.
Pues sí, yo lo he metido. Pues un juego de subastas que me enseñó Julio. Y después de la primera partida dije: lo quiero. Y el problema del juego de las subastas para mí es que no sé cuándo parar. Y aquí solo puedes subir hasta el 13.
Por eso Wizzy no va al casino.
Bueno, y porque me miran mal cuando saco la baraja de cartas.
Sospechan.
Muy bien, Space Alert.
No sé qué será eso. Sí. En este caso, al contrario que con Puerto Rico, con Le Havre, fue una cosa de partida. Bueno, tengo aquí a los dos trolazos a los que no les gusta, Jesús y Wizzy, haciendo gestos raros. Pero la cosa fue que fue un juego que, primera partida no me entero de nada, segunda partida no me entero de nada, y cuando me hizo click, para mí se convirtió en juego favorito automático. O sea, un juego muy divertido. Las partidas duran 10 minutos más la evaluación. Muy único. Creo que no existe nada ni remotamente parecido. Y me río mucho. Con Iván y con algún amigo más que ahora se nos ha alejado, íbamos a montar un grupo para jugar más a fondo. De hecho, Iván para mí es el mejor capitán de una nave que pueda existir.
Sí, señor.
Lo digo claramente. Yo no serviría para hacerlo. Y nada, tengo por ahí la expansión que nunca he podido jugar con todo el dolor de mi corazón, porque cada vez que la leo digo... es la leche, añade un huevo de cosas, un sistema de evolución y cosas así.
Nos estamos calentando.
Sí, a mí es un juego que me gusta. Tú, Wizzy, solo le jugaste una partida y te digo lo que me pasó a mí. Primera partida no me hizo clic. Yo necesito varias partidas. Sé que tú no lo vas a jugar nunca porque no te gusta, no te ha gustado Capitán Sonar y cosas parecidas, pero bueno, a mí es un juego que me apasiona. Me gusta mucho.
Mi juego favorito de tiempo real es La Vida.
Y el Croquinol. Oh.
Space Alert, tremendo juego. No, hay que decir que en el canal de YouTube del club, aparte del podcast de Jugando con Dados, que lo podéis encontrar ahí gracias a los vídeos que hace Wizzy, por cierto, creo que hay alguna partida de Space Alert grabada.
Sí, que fue la partida que hizo que Jesús se alejara del juego. Porque llevábamos toda la tarde jugando, era la tercera partida, y íbamos a jugar ya a tope. Yo la cagué con las amenazas internas. Y Jesús, después de esa partida, dijo este juego.
Claro. Es una partida en la que sale Edu también y alguno más.
Y estaba Gonzo Bríos grabando.
Gonzo era el que grababa.
Gonzo era el operador de cámara en aquel momento.
Comentar una cosa de este juego. Es una pena que la lesión que he tenido me ha impedido jugarlo de nuevo.
Estás apenado solo por eso.
Porque como Lorchi está en Suiza, digo, no, nos tenemos que echar una tarde entera de partida esa para mandársela luego un vídeo y jorobarle.
Para tocar las narices.
Cabrón. Pero que todavía lo podemos hacer.
Venga, Stone Age. Esta me imagino que habrá sido Ismael.
No, Ismael seguro. Pero vamos... puedo hablar yo mismo. Juego un suelo de colocación de trabajadores.
La y verdad. Que viene muy bien para iniciar a la gente. Normalmente la gente siempre habla del Aventureros al Tren, Carcassonne, Catán. Y yo Stone creo Age. Que con el Stone Age.
Este es el paso para la gestión de.
Para la gestión de recursos, colocación de trabajadores. Y la verdad es que está muy, muy sencillito. Y
una cosa que yo le veo al juego que tiene, que quizá es una tontería, que creo que le viene muy bien, son los dados. El que los recursos te vengan a través de dados hace que la gente le entre como con más facilidad, no sé. Es decir, que no sea tanto gestión pura de decir, sino decir, joder, no me salen los dados, qué mala suerte.
Claro, es que ahí meterle el elemento ese de azar le da un puntito bastante... Bueno.
Y es un juego en el que, como dice Ismael, se folla. Su gran frase de...
Que eso también lo hace...
De la agrícola.
De la agrícola.
Que mi juego favorito de follar... Es La Vida.
Bueno, y un detalle que nunca hay que olvidar de Stone Age y que es de sus mayores características, es el olor característico cuando lo abres y ese cubilete de piel que te apesta entero.
¿Dónde te has metido el cubilete de piel?
No, huele así de mal. No
bueno, seguimos con el Jaipur porque esto va a terminar estallando un poco. Entramos en el 2009. Jaipur, no he sido yo.
No he sido tú.
Ha sido Ismael. Me consta que es un juego que le gusta muchísimo.
Muy chulo.
Aparte, me parece recordar que él cuenta de uno de estos viajes que él se solía hacer ahí a tierras extrañas y salvajes. En mitad del monzón se refugiaron de la lluvia él y su mujer, Inati, y se pusieron a jugar y los lugareños del lugar pues diciendo, ahí va, este juego es tan extraño. Y se arremolinaron todos a...
¿Y dejó allí la copia?
No lo sé, eso ya...
Joder, qué bonito hubiera sido eso. Dejar aquí la copia y que de repente eso fuera un elemento fuera de ese ecosistema,
claro. Es más,
que ha llevado Ismael.
Es más, a lo mejor esta anécdota es con otro juego, pero a mí me suena, que puede ser con el Jaipur.
Que la realidad no te mate una
claro que
historia.
No. Y si no, Nevero, evento vato.
Luego ponemos un disclaimer al final del...
Sí. Luego una fe de ratas.
Venga, María.
Ismael también.
No es tuyo.
No es tuyo.
Ya
te miraba a ti. Bueno, pues cuéntanos algo de María.
Sí. Bueno, María es un wargame muy curioso. Primero, es súper bonito. Comparado con otras producciones, es increíble.
Eso sería un comentario muy wizzy. Es un juego muy bonito.
Comparado con otros wargames. Ya sé, tú si no tienes baquelita y colores brillantes no te gusta.
es como una ratilla o un pájaro.
Sí, muy bien. Una vaquilla. Sí. Ve que hay algo que brilla y sí.
El cromo.
Brilla muy bonito.
Pero bueno, a ver, María. Es un wargame que tiene la curiosidad que se juega con una baraja francesa. Y aparte tiene una fase política... Y lo curioso es que es un juego de 3 jugadores, y exclusivamente de 3 jugadores. Funciona bastante bien, no está compensado al 100%, porque hay una facción que es muy difícil ganar, pero es de la empresa Istogame, que saca juegos muy curiosos.
El siguiente, este lo hemos podido meter cualquiera, no me atrevo a adivinar. Steam.
Michael.
Sí. O sea... Sí, me ha costado... Porque
mientras Julio lo odia.
Sí, bueno, pero Julio, en fin, Julio vive, es casi también un señor que vive para odiar, casi como Jesús. Me ha costado... Sí, Jesús también vive para odiar. He metido Steam como podría haber metido cualquier otro juego de trenes, pero Steam tiene algo peculiar y no sé. Yo creo que es más allá de los 18XX, que va más allá de un juego de trenes, pero es uno de mis juegos favoritos respecto a llevar cubitos y tal. Y de todas las vidas que ha tenido este juego, es el Age of Steam, que si el...
Railways of the
Wall. Me sigo quedando con este, a pesar de que sean cubitos y fichitas y no fichas de plástico grandes mostrando
sobreproducidas,
etc.
Encima un juego que tiene lo bueno de tener más mapas, con más reglas, que tiene 5 expansiones o 4 expansiones que le dan mucha más vida.
Lo amé y después lo di, no sé.
Yo es un juego que nunca me ha entrado. Es cierto que el pick and deliver es un estilo de juego que nunca me ha hecho clic. No les pillo
la gestión de vías comparado con 18XX, sí, claro, se queda ahí un poco rara, pero bueno, yo creo que es un enorme juego.
Bueno, el siguiente yo creo que ya lo podemos empalmar perfectamente. Age of Industry.
También.
Y Brass.
Sí. También es mío, igual
y,
que...
Y Brass.
Y vamos ya. Es el de Iván, seguro.
Común.
Sí, también sí. Lo podría haber...
Pues empieza tú con Brass, si quieres. Lo has dicho con desgana.
Lo has dicho como con resaca.
A ver, volvemos. Venga, Iván, toma dos.
No.
Empieza tú con Brass, si quieres. Brass.
Para mí, el segundo mejor juego de Wallace, sin duda. Me parece el juego económico por antonomasia. Tiene tanta tensión, es el cambio de las dos fases, cómo se gestiona todo, tan temático eso. Yo hago una fábrica y necesito llevarla a un puerto, cómo se gestionan los recursos, lo de la puja, que el que según el dinero que gaste es maravilloso. A ver cuándo me llega. Porque ahora no lo tengo, porque vendí mi copia.
El nuevo.
Pues Age of Industry es lo que ha dicho Iván, más ligero, pero con la ventaja de que tiene muchos más mapas. Que es algo que de lo que hemos hablado aquí más de una vez. Poco más que decir.
Mucha más variedad.
Tenía duda al ver la lista si yo lo había metido, pero no. Al final no lo he metido, pero yo podría también haberlo incluido en los míos.
Muy bien. Wifi, Alien Frontiers.
Pues este es el que cuando dijiste si hay que hacer un top 10 fue el primero que entró. Es un juego de... Sí, es un juego del que siempre voy a estar dispuesto a jugar. Es gestión de dados, bueno, colocación de dados en realidad, es un colocación de dados.
Bueno, tiene parte de gestión, sí.
Bueno, las cartas.
Sí, sí. Y salió en un Kickstarter que no me metí y luego conseguí una copia bastante maja en cuanto a los componentes. Es que no sé qué decir de él, me encanta.
Nada, hace nada nos jugamos una partida, la verdad es que...
Sí, le metimos la expansión de las facciones y tal, que le da una vidilla nueva y a ver si consigo la del cinturón de asteroides, que todavía no la tengo, y así ya completo el juego.
Gestión de dados y mayorías, una combinación
perfecta. Y del espacio.
Y
con navecitas.
Está muy bonito.
Eli lo jugó una vez contigo y le encantó.
Me encantó las fichitas, ponerlo y que te cambie el juego. Que pongas un dado en un sitio o en otro, te lo cambia.
A ti se te queda corto.
Soso.
A mí me gusta mucho.
No, a mí me parece que
A ver, lo pongo en el juego, ¿no? Pero no.
Yo os digo que es el primero que me vino a la cabeza en cuanto dije top 10, Alien Frontiers.
A mí me encanta el juego y me encantan los guiñitos que tiene a la literatura de ciencia ficción.
Las cartas de tecnología y esto, ¿no?
No, los nombres de.
Los nombres de las zonas. De las zonas. Está Asimov, sí, está...
Escritores.
Bradbury me parece también, sí. Bueno, este está repetido.
Y te decimos rápido quién es.
Edge Reborn.
Bueno, sí. Jesús o Iván.
Ambos. Dale tú, que yo acabo de hablar.
Pues yo creo que ya hemos hablado, creo que hemos hablado ya varias veces de este juego y habrá que hablar un día más en profundidad, que también venga otro socio, Julián, que también es... Estamos unos cuantos enfermos en este juego, pues es que vamos a decir. Probablemente... el mejor juego de miniaturas dentro de lo que es juegos de tablero, que puede ser con una caja tienes para jugar hasta el día que te mueras, porque tiene un sistema generador de escenarios. Es complejo, pero a la vez es sencillo porque puedes empezar a jugar con alguien desde cero, ir avanzando en cómo van las reglas. Y una vez lo pillas entero, me me parece que de verdad es una genialidad del señor Bollinger, que creo que junto con Archipiélago no ha hecho otra cosa buena el desgraciado.
Dungeon Twister para algunos.
Ah, bueno, sí, para mucha gente. Y ahora estamos esperando pues eso, porque la campaña es corta, son 8, y aunque tiene el generador de escenarios, pero queremos cosas.
¿Algo más?
Una maravilla.
Una maravilla. Y ya está. Space Hulk, Death Angel. Julio.
Pues para mí uno de los mejores cooperativos, a pesar de ser un jueguecito de cartas, un juego muy tenso, que se suele ganar cuando se gana pelado.
Y... si es que se gana.
Si es que se gana. Si es que por eso he dicho cuando se gana. Que no suele ser muy habitual tampoco, debe estar en torno al 65% de fracaso el juego. Y una maravilla.
A mí no me gustó.
Sus gestos no...
Bueno, el siguiente es Troyes. Este es mío, cómo no.
Y mío. Sí.
Yo también.
Sí. Ah, ¿también lo metiste? Hombre. Ah, pues mira, por dos hemos metido este. Bueno, pues...
Y Ismael también.
Tres.
Pues mira, al
final, si lo hubiera metido no hubiera pasado nada.
Pues fíjate, yo dije, este tiene que entrar porque no lo va a meter nadie más. Y fíjate, al final tres. Pues a ver, es un juego de gestión de dados. Ahora hay mogollón de Eurogames de gestión de dados, pero cuando salió Troyes, yo no sé si es el primero que hizo este tipo de mecánicas, pero desde luego en su momento fue súper original. Y además con sus objetivos ocultos, con esa tensión de a ver a qué va a puntuar cada uno, estar vigilando cómo está jugando todo el mundo, con una variabilidad tremenda, porque en cada partida se ponen 6 cartas en 3 colores distintos y esas son las acciones que puedes hacer, y hay un cerro de cartas que puedes cambiar. Lo tiene todo para ser un Eurogame redondo.
Yo lo vendí, pero de tanto que lo jugué en su momento. Y ahora a lo mejor la edición nueva en español me lo pienso.
Es uno de mis euros favoritos y es uno de esos juegos a los que jamás digo que no a una partida.
Tiene un pequeño problema, que es explicarlo.
Sí, es un juego muy raro de explicar, sí.
Que luego cuando lo juegas es nada.
Sí, sí, sí. Cuando lo has cogido no es tanto, pero es verdad que es difícil explicarlo. Sí, sí, sí. Y luego la gente le achaca mucho la estética. Yo es que hasta me gusta. O sea, tiene esa imagen oscura que le viene fenomenal a un juego de la Edad Media, con esos dibujos de las vidrieras de la Catedral de Troyes, y a mí también me gusta, aunque la gente diga lo contrario.
A favor.
Oye, este, no sé quién ha metido. Fantasma Bridge.
De Ismael,
me imagino
seguro.
Que Ismael, y me imagino que porque Fantasma le encantará Bridge. Jugarlo con Darío. Con su hijo, claro.
Jugarlo con un niño en su juego es
saber que vas a perder.
No, sí. O sea, es lo que dice Lonchi. Iros a la mierda, niños. O sea, dejarlo a los adultos ganar una vez. O sea, cago en la leche, pero se ha cogido.
Cualquiera de estos juegos que requieran habilidad visual, el doble es horrible, pero sí.
A la Olimpiada o algo.
Sí.
La primera partida les cuesta, pero en cuanto lo cogen, bueno.
No les coges nunca.
Yo les tengo que decir que me expliquen por qué era eso y no era otra cosa. Porque era la botella blanca, yo qué sé.
Lo pillan espectacular, ¿eh? Ese tipo de juegos de agilidad visual son para los niños totalmente.
Es el juego en el que los sobrinos de Jesús se vengan de él por enseñarles lecciones de vida. Era su padre.
Hedge Frontier, este también lo puede meter cualquiera.
Sí.
Iván.
Este ha sido Iván.
Ese de Iván.
Pues nada, que me gusta mandar naves al espacio, que se estrellen y volver a empezar de nuevo.
y abandonar astronautas a la galaxia. Que si son chinos no pasa nada.
Nada, gran juegazo. A mí tiene una gestión de la nave muy curiosa y la gestión avanzada ya es la hostia. Lo juego menos de lo que me gustaría, pero la verdad que me parece un juegazo del señor Eklund, que yo creo que está viviendo este juego.
Sí, está agotadísima la tercera edición, una edición preciosa, un mapa espectacular que lo puedes poner perfectamente de cuadro en tu casa.
Pesa muchísimo la nueva edición.
Yo si no lo digo reviento. Eklund.
Pero este juego es de lo que...
No, que no puedo con él. No, ha sido ver las reglas y decir, quita, eso
pero
no
bueno,
me lo
pongáis. Eso es, pero si te lo explica gente que lo ha jugado...
No, da igual, no, lo siento.
Mira, no pasa nada, ahora os desquites con él. Empezamos el 2011 con el Castillo de Borgoña.
Se lo ha puesto Jesús seguro. Julio, dale caña.
Pues nada, para mí el mejor juego de Feld y el que está más alto en la BGG, con eso yo creo que se resume todo.
Yo estoy totalmente de acuerdo, es el mejor juego de Feld, que además sí es un Feld, sí es representativo de la carrera de este hombre, y yo pues también es un juego que me ha funcionado fenomenal en casa. Fenomenal.
A mí también me gusta mucho. Y es un juego que da para duelos salvajes, como hemos oído en el audio.
Seven Wonders, también de 2011.
Es tuyo.
Este mío. Lo tenía que meter. Es,
lo podría meter Eli perfectamente.
Si en caso tuviéramos que quemar toda la biblioteca, toda la ludoteca, y quedarnos con un solo juego, pues sería el Seven Wonders.
¿Sí?
Pues no los queméis y me lo dais a mí.
En casa sí. Y Cristina, su juego favorito, mi hija. Y bueno, pues es un juego de civilizaciones, pues lo más básico, pero bueno, pero justo para que sea accesible a un público familiar.
¿Y cada partida es distinta?
Cada partida es distinta.
Da igual a lo que juegue. Voy a decir, todas las partidas voy a jugar a lo verde que era.
Tecnología.
Imposible.
Se acabó el tema.
Es que sí. Es muy euro. Jugamos a lo verde, a lo rojo.
Yo lo identifico por colores. Todas las partidas voy a jugar a tecnología. Pero es que una de mil me sale bien.
No puedes plantearte voy a jugar a esto. O sea, tienes que esperar a ver qué está cogiendo el resto. Tienes que esperar a ver cómo va yendo la partida. Y en función de eso ir eligiendo tus cartas.
Cada partida es un mundo.
Te tienes que acoplar a lo que van haciendo los demás.
Tenemos que tener cuidado si quemas la ludoteca, que luego hay gente que se cabrea por Facebook.
No, si algún día lo hago, lo subo a Facebook.
Hombre, me lo das a mí, hombre, no quemes nada.
Lo he tenido, lo he vendido, lo he vuelto a tener y lo he vuelto a vender.
¿Por qué?
No, al final...
Iván es así.
Me gusta, pero al final se me queda muy ligero y al final es un tipo de juego que no juego.
Claro, yo entiendo que es un juego que a ti se te queda corto, pero los que jugamos mucho en familia,
sí,
pues, es un juego perfecto porque le da a toda la familia y a ti no te aburre. O sea, a ti tiene cierta chispa.
No, sí, me gusta, entretenerte. Pero no...
Yo creo que ese juego ha evolucionado en el de dos jugadores.
El de dos jugadores es un juego estupendo. Es tremendo cómo han cambiado el draft por esta historia con las cartas.
Un draft con cartas ocultas.
Sí, eso fue una genialidad.
Creo que todavía no lo he jugado ese.
No, creo que no lo he jugado.
Te lo recomiendo, sí. El siguiente, Eclipse, este también lo he metido yo. No sé si lo he metido a quien más.
Yo
de cabeza, no podía faltar Eclipse.
Era de los que tenía ahí la ligera duda.
Bueno, acabamos de hacer una especial de 4X justo en el anterior programa, entonces tampoco me voy a esperallar en este, pero bueno, yo creo que era el juego de 4X que utilizamos en ese programa un poco para medir el resto. O sea, con eso yo creo que está dicho todo. Y el siguiente, Símbolo Arcano.
Este le he metido yo.
¿Cómo no?
Julio.
Pues nada, a coger el tema de Chulú y a tirar dados. Genial.
Ya está. Una cosa, los dados ya los tienes gastados, ¿no?
Sí, bastante, bastante.
Porque lo traes siempre.
Habéis visto mi caja como está, ¿no?
Ya, que,
pues casi todos los que he metido en la lista ha sido porque ya están las cajas cascar. Digo, estos los he jugado mil y una. O sea que están bien aprovechados.
Sí, nos empeñamos en tener las cajas perfectas y al final la caja gastada... Es buen síntoma.
Este es otro uso.
Otro juego que vale para iniciar a cualquiera casi en el mundo de los juegos de mesa.
Este,
con una estética chula, con dados, que yo creo que...
Este, el único problema que tiene es que el básico es demasiado, demasiado fácil. Se les fue la mano con la facilidad.
Sin embargo, te coges la app
con el Fantasy Flight, ¿no? Te lo arreglaron con las expansiones.
Sí, con las expansiones mejora muchísimo. Pero el básico es que era un paseo.
Bueno, vamos al año 2012, que es el año del que más juegos tenemos. Kemet, este lo he metido yo, cómo no. Me parece un juego súper divertido. Es un juego en el que tu primera acción, si quieres ganar, tiene que ser ir a pegarte con uno de enfrente. Tiene esa parte, digamos, más temática, más ameritrar, de que te tienes que ir a pegar. Pero por otro lado, es un juego muy euro, porque tiene muchísima gestión. Hay cero azar. Y es esa combinación entre esos dos mundos que a mí me encanta.
Yo no me entró las dos o tres veces que he jugado, no me ha acabado de entrar. Eso sí, hay alguien que decía que es un juego en el que si no pegas no ganas. Yo recuerdo que una de las partidas que jugué estuve a punto de ganar yendo puro euro, de cogerme las mejoras estas de puntos y tal. Estuve cerquita.
Hay dos opciones de juego, una de la corta y otra de la larga. Entonces yo siempre recomiendo la corta, porque lo que prima es la interacción y ir a pegarte. Claro. Si haces la larga, le das tiempo a los que están haciendo tortugueo para irse haciendo con ese tipo de
cosas. Estuve a punto de ganar así.
Pero a la corta, es que tienes que salir a pegarte desde la primera ronda.
El mayor problema que tiene este juego es lo de las losetas para las primeras partidas, que son muchas losetas a las que tener, de las que estar pendientes y luego no sabes, pero
sí,
una vez lo pilla, la verdad es que es un coche. Lo
que pasa con muchos juegos que ya sabe jugar, sabe que losetas coger de primeras, va por ello, pim, pim, pim. Y como hemos explicado en muchos juegos, que el que sabe, y sobre todo en estos juegos en los que tienes todo desde el principio,
pues como también el Taberna con todos los edificios.
Sí, que pasa con todo ese tipo de juegos. Archipiélago.
Nah, Iván, no sabemos qué ha sido él. Que también lo podría haber metido
yo. Mi euro favorito. Nada, que el archipiélago yo creo que ya hemos hablado, ¿no?
Sí.
Sí. A ver, la otro, el Bollinger, que es otro gran juego suyo. Me gusta el rollo que hay que cooperar entre todos para que no se destruya la isla. Y cómo funciona todo. Es que me tengo la sensación de estar explorando, de estar recogiendo, aunque es un euro de libro, pero no sé, tiene ese punto diferencial.
Una negociación.
Una negociación.
Muy chulo.
Es muy jodido, muy...
Con una gestión de tablero un poco compleja si no controlas el juego, para el que maneja el juego, la gestión esa que tienen los tableritos de estar contando y tener... Es un poco más durillo, pero...
Yo lo voy a dejar en que le odio por culpa del grupo con el que lo he jugado. Ya está. No digo más.
Hombre, es un juego...
Pero porque, o sea, te juntas con gente cabrona que hace que reviente la isla siempre.
Ya, hay gente que solo quiere ver el mundo arder.
Hay que tener cierta actitud con este juego, eso está claro. Wifi, Keyflower.
Me flipa este juego porque tiene muchísimas mecánicas distintas y están muy bien engrasadas entre ellos. Todo fluye muy bien. Es verdad que la explicación puede abrumar un poco al principio porque te están explicando un montón de cosas, pero luego una vez empiezas a jugar es sencillo. Creo que es el mejor de la serie Key, según la verdad. Yo solo juego al Keyflower, pero todos los que van conociendo otros juegos dicen que es el mejor. Y nada, y además es que puedes jugar bastantes juegos, creo, jugadores hasta 6, y no se hace largo porque todo el mundo está haciendo cosas constantemente. Entonces es una muy buena opción para jugar cuando tienes un grupo de 6.
Yo, como jugador de Key, he jugado 4 o 5 y sí, para mí es el mejor.
Bueno, pues recomendado al 100%.
Incluso yo lo recomiendo.
Se ayuda a aprobación.
Entonces ya, vamos.
¿Y Las Vegas?
Wifi.
Es un juego de tirar dados. Siempre que tengas 7 dados en la mano y tirar, eso siempre mola. Tiene una interacción directa brutal, porque te vas metiendo en distintos casinos para fastidiar a las mayorías de los demás. No sé, a mí me parece muy divertido y muy sencillito de explicar. También sirve para que la gente entre en esto de los juegos. La gente está muy acostumbrada a tirar dados, por lo tanto... no le pilla de nuevas lo que le vas explicando. Y
encima en un casino.
Sí, yo es de mis, de mis primeras opciones cuando viene gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de mesa. Y me quiero divertir yo también.
Es que es muy divertido. Porque
el típico jugar que también le hace falta la expansión.
Bueno, eso sí, es verdad, ¿no?
Yo creo que
le mete un punto más.
Sí, gustó Las Vegas, pero sí es verdad que tiene que ir con Las Vegas Boulevard. Tienes razón que hay alguna de las expansiones que sí que es necesaria.
Vale, Mage Wars, aquí sabe
Jesús
Dios.
¿Jesús o Iván?
No,
Julio Iván, Jesús, no. Seguro.
Sí, el juego favorito Jesús. De Julio.
Efectivamente. O sea, es coger algo tan bueno como Magic y mejorarlo para mi gusto. Aparte de no hacerlo coleccionable, que ya es una mejora.
Ya es una ventaja.
En fin.
Yo aquí hablo también de sensaciones. O sea, sí. Jugar una partida y estar metido dentro de la arena, pegándome con Julio, por ejemplo, tirándole hechizos, tirándole no sé qué, y terminar las partidas, que he terminado algunas partidas y... Estar así como subir una nube, decir que bien me lo estoy pasando.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Juego que tengo y que tengo desaprovechado.
En cuanto nos reincorporemos tú y al club.
Sí, sí, esto va a ser, vamos, a fuego.
Yo es un juego que me compré en castellano. Venga, voy a meterme en Mage War a tope y fui tan tonto de comprarme en castellano la edición de Devir. Y tuve que venderla, ¿no? Y la verdad es que tengo pendiente meterme... Ya con la versión inglesa, lo que pasa es que claro, es una inversión tan grande y es tanto lo que tienes que adquirir que me da bastante pereza.
Con la caja, vamos, yo encantado de echaros partidas... una partida
cuando queráis. Sí, pero te enfrentas contra otro que tiene la expansión tal cual. Lo que pasa es que sí que es verdad que me decís que no es que no es como otros juegos que necesites las nuevas cartas para ser competitivo, sino que son otras opciones, otro modo de jugar.
Cartas, te dejo yo las que quieras, que tengo dos álbumes llenos de cartas.
Yo te digo que cuando llevo uno de los magos que salen en la caja base, no tienen cartas de ninguna expansión prácticamente. Uh-huh. O sea, he metido alguna porque con la caja básica no me da para meter los hechizos en todos los magos, pero no hace falta.
Yo le di bastante caña, me gustó mucho, pero me parece que tienes que jugarlo muy a menudo.
Sí.
O se te olvidan cosas. Sí, y eso al final...
Todo lo que son los conceptos de las palabras clave...
Sí, tiene un glosario enorme.
Y la sesión de volver a empezar, la tuve 2 o 3 veces...
No, pero yo no lo noto tanto. Las últimas que he jugado, que hemos estado a lo mejor un tiempo sin jugarlo, menos determinadas cosas que sí que tienes que volver a recordar, el resto yo creo que se interviene.
¿Y cómo se juega? Y jugar bien, porque después
jugar bien como en todos los juegos, si no
ya, pero mucho. Lo noté mucho y lo acabé vendiendo. Yo lo tenía todo.
Y a mí lo que me da una pereza infinita es lo de la construcción del mazo, de Grimorio en este caso.
Hay algunos hechos por ahí que sí, por los que perfectamente hechos. Puedo jugar.
Siguiente, Pax Porfiriana. Este lo ha metido Julio, seguro.
Sí, claro.
El Prezi.
Lo he metido yo porque es el Eklund que tenía que entrar, teniendo en cuenta que iba a meter el High Frontier. Pax Porfiriana, pues el primero de toda la serie Pax. No sé si es el.
Perdón, tenía que hacerlo.
Y haces bien. Es que luego, si se te queda adentro, luego eso. En fin. No sé si es realmente el mejor porque Pax Renaissance está también muy bien, pero este, al ser el primero, creo que es más fácil de explicar dentro de lo difícil que es explicar cualquier Eklund, la tensión que genera la novedad, el todo, o sea, el sistema de mercado. Julio me está mirando como diciendo que es un Eklund, que de verdad
que solo estás tirando dados, coño.
No, aquí no hay dados. Que es un juego tremendo. Yo creo que es el Pax al final que más gusta a todos los fans de las Eklund cosas. Y de verdad, echarle un ojo. La edición de Masqueoka está bastante bien, con su tablerito y tal.
Julio, ¿qué tienes que decir?
No, yo iba a decir que es de lo poco que no consiste en pasar 4 horas para que te jodan una tirada, pero bueno.
Que solo pasas 2.
No, que no hay.
No hay dados.
No hay tiradas.
No hay dados.
No, ahorita y media, joder. No, de juego.
Vale, siguiente es el Terra Mística, este lo he metido yo. Bueno, el Terra Mística, pues destacar la asimetría de todas las razas, que hay un cerro de razas. Cada una se ha jugado en un modo totalmente distinto, que incluso hay gente que lo achaca como una cosa negativa del juego, que depende de la raza tengas que jugar de manera distinta, pero para mí es la gracia que tiene.
Es adaptarte.
Que es que tienes 14 juegos distintos y tienes que jugar según te va indicando la raza. Una maravilla. Han sacado ahora esta versión nueva en el espacio. Yo le he jugado una partida. Tengo que jugarle más antes de opinar, eso está claro. Pero todo el mundo dice que supera el Terra Mística, que el Terra Mística lo cojas y lo tiras a la basura. Y no, ni mucho menos. Bueno, ya a ver si le he hecho alguna partidita más y lo comento más despacio. Through the Ages, ¿cómo no?
Una cosa, realmente de 2006, pero lo que sale en la BGG es la última edición que se publicó.
Sí, bueno, aquí.
No, que se publicó de la vieja.
Sí, bueno, aquí con las fechas alguna nos puede variar según la edición y tal. Bueno, tomar un poco como referencia tampoco pasa nada.
Eso y que Iván estaba de resaca.
Eso y que Iván lo preparó a las tantas de la madrugada después de la noche. O sea que demasiado si acertaba alguno. Through the Ages, venga, ¿quién ha metido este?
Ese lo he metido yo. Como buen Bladaliber, no me bastaba con meter solo Space Alert, también he metido TTA. Y a ver, llevo últimamente desde que salió la aplicación, estoy jugando como un puto enfermo. Tengo ahora mismo a lo mejor online 6-8 partidas en paralelo, las sigo jugando. Y bueno, un juego muy especial. O sea, es un juego de cartas que en principio es parecido al Nations, pero yo sí que le noto la evolución que para mí le falta un poquito al Nations. Gustándome mucho Nations. Me parece un juego muy, muy chulo, redondo, de verdad.
Hombre, la principal diferencia es que aquí tienes un mazo de cartas cerrado y todo cuadra, mientras que en Nations
cambia una cosa por otra, a ver lo que te sale,
y hay muchas veces que es que te puedes quedar colgado.
Exacto.
Que te faltan piedras, y no sale una puñetera carta que salga piedras. Entonces, aquí lo tienes solucionado. Sabes que todo lo que necesitas te va a salir, solo te tienes que preparar.
A mí me parece que para ser un juego tan abstracto, mola todo el regustillo que te da de estar realmente haciendo evolucionar tu civilización.
A mí sí,
me
parece un juego de cartas en el que sí que hay un poquito, pero yo lo juego esto de cartas que me encanta este, me encanta el Nation, lo que es la civilización se la vi vosotros porque y en el dibujito de que te dice eres los chinos. Ya. Esa es para mí y cuidado, son dos que los juegos que lo podría haber metido perfectamente los dos en el ranking.
Tolkien.
Sí. ¿En serio?
Yo creo que está claro que me gusta mucho la mecánica de colocación de trabajadores. Y este le da un rollito distinto con las ruedas. Tienes que estar pensando igual a 5 turnos vista y decir, bueno, dejo este queco aquí olvidado hasta que llegue a donde tenga que llegar y tengo que estar calculando quitar, poner, porque igual llega el momento en el que tengo que quitar y no puedo poner.
y tiene calaveras que brillan.
Y tiene calaveras azules bonitas.
Pongamos sí, entonces que... Adrenaline, que tiene las mismas calaveras, pero pintadas de otro color.
Sí, no he metido Adrenaline, pero también me gusta, me gusta mucho.
Yo, a mí me parece un juego con una idea fantástica, lo de la ruedecita, uh-huh, de la colocación de trabajadores. Es un juego que yo cogí con muchísimas ganas y luego me defraudó el conjunto. O sea, no me terminó de decir nada luego todo el conjunto, siendo lo de las ruedas una gran idea. Pero bueno, también es verdad que no le he dado a lo mejor las suficientes oportunidades, hay que confesarlo. El siguiente. A Stadium Emerald.
Jesús.
Bueno, ahí estamos.
Iván,
yo que
Iván,
probablemente sea top 1 o top 2. Probablemente.
Michael,
para,
tú no
bueno,
lo has
metido. Top 2.
Necesitaba. Mira, yo no lo he metido porque necesitaba hueco para meter otro juego y sabía que iba a salir.
No sé qué decir.
Pues aquí, esto sí que es un...
Primera edición, por supuesto, ¿eh?
Hombre, sí. El otro no existe, obviarlo. Pues esto sí, otro juego que es puras sensaciones. Es ponerte a jugar y meterte en la partida y olvidarte del resto del mundo y ver que están pasando cosas en el tablero y reaccionar a las cosas que están pasando y mirar al de al lado y decir, este es un desgraciado que ya se ha metido aquí. No me metió, ya te para, me meto. Yo te mira al de al lado y diciendo, dice, cabrón, eso ahí me metió los dos, pues yo voy detrás. No sé, de verdad que es, este juego sí que son eso, sensaciones. O sea, un batiburrillo de cosas raras que han hecho Wallace y le ha salido de puta madre.
De pura coña, yo creo.
Pero que le ha salido de puta madre y no sabemos cómo.
Pero la primera edición.
Wizzy tiene algo que objetar al respecto.
Bueno, yo le he echado varias partidas, igual le he echado 4 o así, incluso gané una de ellas, no sé cómo. Pero la verdad es que no me llama, si me tengo que sentar y jugarlo, lo juego, pero no me gustó.
No te hace clic, como sí, dicen
esto. A mí también me parece un juego divertido, sí, que jugarlo se juega, pero bueno, no le veo tanto como sí, el
de
vosotros.
Es de los pocos juegos de tablero que probablemente tenga apuntadas como 30 y tantas, 40 partidas, y eso que se me olvida apuntar muchas.
Es que este también es muy grupo dependiente. Es el problema que tiene. No todo el mundo...
Me da pereza jugarla con gente nueva, mucho.
Sí, sí, porque... Ahora las partidas cuando nos ponemos a jugar, las que ya es desde el minuto cero con el cuchillo en la boca,
falta un poco de picardía.
Claro, es que este es uno de esos juegos que cuando das con gente que lleva 30 y pico partidas y ya tienen incluso su forma de jugar y sus piques personales y tal, meterte ahí en medio, te quedas un poco así como...
No, pero
como que estás apartado, ¿no?
¿Cómo estás apartado?
Sí, bueno, esto se lo están pasando bomba, y están pick-ups entre ellos, no sé muy bien por qué, y tú estás ahí un poco...
Pero, ¿cómo pasa que si el último... de todo su equipo, que si tienes a alguien que no se está enterando,
arrastra mucho.
Arrastra. Sí.
Efectivamente, eso es lo que le pasa, que una persona no que no se entere joroba la partida. Sí.
A lo mejor no le pasa, no, pasa a los que lo jugáis mal.
Yo por eso no lo juego, porque no acabo de enterarme muy bien.
Bueno, estamos en el 2013, por cierto. Siguiente, Madeira, este como no, es mío. Ha sido difícil, ¿eh?
Ay, qué sueño me ha entrado.
Porque tenía que meter un portugués y a ver con cuál te quedas, ¿no?
Yo no dudaba que ibas a meter este.
¿Cuál pensabas tú?
No, que no dudaba que ibas a meter
este. Ah, que no dudabas. Ah, bueno. Hombre, puede haber metido cualquiera de la cerda también. Pero bueno, me quedo en Madeira más que nada porque cuando salió yo creo que fue un poco un punto de inflexión, ¿no? Que de estos juegos eran muy poquitos y los jugaba muy poquita gente y eres en que salió Madeira parece que pegaron un poco un repunte, ¿no? Y empezaron a estar un poquito más de moda y a gente a hacer un poquito más de caso, ¿no? Por lo demás, ¿qué voy a decir? Pues un juego complejo, de estos de casi una hora de explicación, con muchas mecánicas entrelazadas, pues lo que nosotros llamamos un portugués.
Yo,
o sea, a ti te encantó. Jugaste una partida conmigo y te encantó.
Es que mi problema con esos es que fíjate que yo tengo muchos euros, pero les suelo encontrar un poco de explicación temática y a los portugames en general soy incapaz. Entonces quedarme con las reglas se me hace complicado. Me gustan euros que tengan reglas como más sencillas, más directas. O sea, méteme un temático, méteme todas las reglas del mundo, pero méteme un euro, méteme reglas fáciles. Entonces, por eso tengo yo un problema con los portugames.
Bueno, esto es, ya digo siempre, no es un juego para todo el mundo. O sea, te tiene que gustar este tipo de juegos, tienes que tener cierta predisposición. Y entonces, pues la verdad es que lo disfrutas mucho. ¿Y la temática? Pues como todos los euros.
No.
Exactamente igual.
Estaba diciendo que a Lochi le gusta el Panamax.
Sí.
Bueno, con el Panamax en su día me entretuve. No se me hizo tan cuesta arriba. Porque es que
sí sobre que todo lo tema, que ha dicho. Sí que había más tema. La mecánica no, sí que ayudaba.
Y lo que ha dicho Alberto, al final no hay tanta amalgama de mecánicas. Es todo mucho más directo. O sea, yo el problema lo tengo con las mezclas gordas de mecánicas. Es ahí donde me chirría todo.
Muy bien. El siguiente te gusta más. Race Formula 90.
Hombre, lo he puesto yo, efectivamente. Sí, Wizzy, que me está haciendo gestitos, ha puesto Fórmula D, yo he puesto...
Tengo que decir que de todos los juegos que tenemos, ese más bajo era Wargame.
Hombre, porque para una vez que me hago un poquito el hipster, oye, que se note.
La del 100%, yo también estaba con el Fórmula D y el Race Fórmula, yo lo voy a meter Lochi, sí, así que metamos... Sí.
Yo era un accesit, para mí ha sido un accesit.
Soy muy fan de la Fórmula 1, cuando leí una reseña en BSK sabía que el juego iba a caer y tengo todo lo que ha salido hasta ahora. Es un juego largo, es un juego... que requiere paciencia, pero si te metes ahí, salen unas carreras muy chulas y tiene cosas muy temáticas, pese a que en realidad es básicamente un euro de carreras, pero me parece un juego chulísimo, la verdad.
¿Es el mejor juego de deportes?
Para mí sí. Y mira que tengo el Baseball Highlights, que lo voy vendiendo y recomprando la edición superior y tal, pero al final nunca lo
para mí
jugar.
El mejor juego de carreras y de deportes.
Sí, probablemente sí. Para mí también.
Para mí probablemente es el mejor juego de carreras, pero de deportes ahí yo ya disiento.
Está el Blood Bowl por ahí.
No incluso...
No, es un deporte. No,
incluso Blood Bowl no, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, mira, y lo tenía de Accessit, uno de los mejores juegos deportivos que hay para mí es el Card Football. Y eso que realmente estás jugando al póker. Pero sí que te da la sensación de estar en medio de un partido de fútbol americano.
Yo, las carreras que hemos hecho alguna vez a esto de en la última carta adelantar al que va primero y ganar tú, es que es brutal este juego.
Viticulture.
No, ese lo coloca yo. Porque me gusta la colocación de trabajadores.
Y porque me gusta vendimiar.
¿De qué año es?
Este aquí me sale 2013.
¿2013?
2013.
Wow. Sí, que ha pasado tiempo.
Claro. Wifi, si fuera empresario, diría que para él su mejor juego de trabajadores, de colocación de trabajadores, es La Vida.
Claro, pero no lo soy. Me gusta este juego por varias cosas. La primera es que el juego base sirve para que la gente entre en este mundo de los juegos de mesa y una vez ya te has metido y te gusta, tienes la expansión que le hace un juego mucho más redondo y versátil. Incluido ya con los jugadores estos, con los keikos estos especiales, que lo que hace es que cada partida sea totalmente distinta. Por lo tanto, tiene mucha rejugabilidad. No tengo mucho más que contar.
Que para mí el básico es una broma.
Bueno, el básico es un juego introductorio que a nosotros se nos queda muy corto.
Hay otra diferenciación entre los Eurogamers y los jugadores temáticos. Los Eurogamers lo dicen que si viene el juego por la mitad partido, como que vale para ayudar a que entren los demás, y si lo hacen los de los temáticos, dicen que te han vendido el juego, que te están timando para sacarte dinero con las expansiones. Aquí hay una dualidad un poco eso. No, ¿Fantasy Flight nos engaña y Stonemeyer nos hace favores o qué?
No. Yo para no, mí es que el no, juego
no,
básico...
No es muy común en los Eurogames que te den dos versiones. O sea, eso
dos
no...
o tres. En este caso.
En este caso. Pero que es un caso que lo destacamos porque en Eurogames no suele darse. Mientras que en temáticos sí que lo de dar de juego a cachos, sobre todo de ciertas compañías, lo lleva mucha gala.
Fantasy Flight ens roba.
Este lo puede haber metido yo, pero confiaba en Jesús. Argent de Consortium.
Esta es la parte euro que he decidido incluir porque me gusta, la colocación de trabajadores es una mecánica que me gusta. Y es que este juego, cada vez que lo he jugado, me lo he pasado.
Es una puta
mejor. Es mejor, es colocador de magos.
Es colocador.
Y por supuesto, cuando entran, hacen su magia y eso, te colocan todo.
Yo que sé. El juego de magos colocados que más me gusta es el de La Vida.
Viene ahora después.
El mago colocado.
El tío vendrá ahora después.
Magos colocados.
Pues son colocaje de trabajadores con una interacción brutal, con un montón de partidas dentro de la misma caja, porque yo he jugado mucho y todavía hay cosas que no he visto. En el que pasan muchas cosas, en el que tienes que estar pendiente de los objetivos ocultos que complican un poquito la partida a los que vienen de fuera, pero cuando tú estás jugando estás muy metido en lo que estás haciendo y me parece una brutalidad de juego.
A mí el tema de los objetivos ocultos, o sea, que toda puntuación esté ahí y que tengas que estar pendiente.
Que puedas jugar a lo loco. Sin decir, me la juego, sí, me da igual.
Sí, sí, puede pasarte, pero es muy raro. O sea, si sabes qué es lo que se va a puntuar, mucho más fácil que te prepares y ganes la partida. Y a mí posiblemente lo que me ha gustado del juego, y teniendo otras cosas muy chulas también. Muy bien, muy chulo. Sí, señor. Y ahora está por llegar la nueva versión de Kickstarter. Sí, sí. Bueno, Churchill. Lo he metido yo y menos mal, porque podría haber confiado en vosotros. Del Churchill, quizá la parte del mapa se puede quedar un poquito corta, tal. El final se puede haber cerrado de otra manera, pero chicos, o sea, esa tensión que hay en esa mesa de
discusión. Hay muchos pedos como discusión. Para que la parte del tablero la podíamos dejar. Hombre, el final
me
no
da igual, sí.
Pero está en mi top 10.
Pero yo siempre digo cosas buenas y cosas malas de los juegos. No me quedo solamente en la parte buena. Y eso, la parte de negociación, en esa mesa de negociación es brutal, es súper tensa y a mí me compensa todo lo demás.
Para mí esa parte es genial.
Sin haberlo jugado, ¿no se supone que el Pericles era la versión remozada?
El Pericles, estamos en ello.
Es otro mundo.
Cuando acabáis de pillarlo, ¿no?
Es otro mundo.
Y hemos echado una primera partida, nos ha descolocado un poco. Yo creo que la parte de debate ha perdido mucho.
El nivel de complejidad mucho. También se ha elevado.
Se ha elevado muchísimo.
Sin embargo, la parte del mapa es muchísimo mejor. Es una cosa por la otra. Pero bueno, jugaremos más.
Prometo volver,
efectivamente. Food Chain Magnate, además este ha sido repetido.
Lochi.
Sí, yo claramente lo he puesto.
¿Y yo?
Es posiblemente de los euros más temáticos que me haya encontrado.
Definición de temático.
O sea, es un juego que es pura mecánica euro, hay cero azar una vez que has colocado el mapa. Y te sientes ahí montando tu cadena de comida rápida, todo tiene sentido, las profesiones de cada uno, te montas tu organigrama cada turno, las peleas por la publicidad y por te voy a quitar una moneda más, pero me lo voy a llevar yo. Muy chulo. Lo tengo por casa, es de las joyas de la corona. Eli está de acuerdo con esto, ¿verdad?
Sí, no dejo que lo venda. Ahí va.
No.
Ahí va. Y mira que vivimos a un par de kilómetros de distancia, pero no.
Yo sé. Para mí es la definición perfecta de tematicidad y profundidad. Si explicas, quitando los milestones, si explicas las reglas básicas del juego, no es nada. Y te pones a pensar en el juego y dices, la madre que me parió. Dices, espérate tú, que a ver por dónde salgo yo ahora. Y con nada, a mí me parece que han hecho una brutalidad de juego.
Plotter Spellen con este ha dado en el clavo después muchos juegos buenos, pero que siempre tenían un pero, y aquí no...
Es un curso de dirección de empresa en un juego. Porque tienes que montarlo todo, recursos humanos, marketing, todo. Y es eso. Lo mete todo junto.
Yo lo iba a meter, pero el siguiente le ha quitado el puesto.
Y me alegro de que lo hayas metido porque no lo metí yo. Ponzi Scheme.
¿No?
Pues me parece, no sé, es muy...
Es una genialidad.
Es una genialidad. Es como con tan poco se puede hacer tanto juego. No sé, tan tenso, tan... putear, es decir, está siempre, todo el mundo está palmando y es el momento...
¿A quién palma más? ¿Sabes esa ruina este antes que yo?
En plan, yo estoy jugándomela esta y me la voy a jugar a que palmo este turno, porque si no, el siguiente voy a palmar seguro y forzando a la gente a que palme, que no...
Todo tensión.
Yo creo que no es un juego.
Es una experiencia.
Es otra cosa, de verdad. O sea, no, es que no tiene reglas de... ¿Cómo explico esto? Es un juego que es muy raro de explicar. ¿Qué parece?
Por eso te me lo compré.
¿Ah, sí?
Sí.
Para no explicárselo.
Pierde dinero antes que los demás. No, eso, pero que los demás lo pierdan antes.
No, pero
a mí me gusta mucho.
Y, joven, casi no entra ni en el top mid en la Board Game Geek.
Pero yo he sido un poquito más hipster.
Sí. Wizzy, ya que lo has metido tú, pues más ahorrame a mí. Tricarion.
Yo entiendo que aquí hay mucha parte que me llega al corazoncito, porque es un juego en el que la temática son magos, pero no magos de rollo Merlin, sino ilusionistas. Si estás metido un poco en el mundo del ilusionismo, ves que los creadores se han informado, han contado con asesores y que le han metido detallitos curiosos que son reales en el mundo de los magos. No deja de ser un euro... Y también tiene su parte de colocación de trabajadores. Tiene un arte precioso y ya está. Yo entiendo que puede ser un poco durete para la gente que no le guste este tipo de juegos.
Como a ti.
A mí me gusta. A mí me gustan, pero yo creo que es el juego más duro que tengo en mi colección. Uh-huh. Y seguramente si no tuviera esa temática...
A lo mejor no le hubiera dado la oportunidad, eso es. Seguramente. Uh-huh. Yo, objetivamente, es un juegazo. O sea, dentro de estos tipos de euros duros, yo creo que es de los...
Para
de
lo Rubén, nuestro querido amigo Rubén, es un 10 sólido. Sí. O un 9 sólido, no estoy seguro. Pero...
Depende de lo sólido que sea.
Pero, yo prometo jugarlo contigo. Quiero, no lo juego todavía.
Bueno, sí, pues aquí, aquí ha quedado grabado. Te lo promete. A ti no te va a gustar, Romax.
No hace falta que venga.
Me ve más ecléctico a mí que a ti.
Iván, no te queremos en la partida.
Directamente.
Ni en la mesa de al lado.
No, pero lo jugamos, pero...
Contigo no bicho.
Pero que no proteste.
Que no tengas fe.
No tengas fe.
Ha sido un contigo no bicho.
Toda regla. Triumph and Tragedy. Y ya casi, casi terminamos.
¿Ese solo lo he metido yo?
Sí, con...
Sois una panda cabrita, sí. Casi me le ahorro para ver si lo metéis vosotros y metéis otro.
¿No lo voy a meter yo que no lo juego?
Pues no sé, para mí, jugar la Segunda Guerra Mundial en 4 horas, ya. Y con mucha diversión y con que pasan muchas cosas diferentes en la partida, con todos los errores del mundo que queramos decir que tiene, que es un what if en toda regla.
Y el what if mola.
Pero es que si eso es que te juega la Segunda Guerra Mundial entera, incluso el previo, en 3-4 horas.
A mí me encanta la parte... previa, o sea, esa tensión de a ver quién se lanza el primero, cómo todo el mundo se va preparando ahí.
A ver cuándo se lanza el alemán.
A ver cuándo llega el alemán.
El alemán tiene que aprovechar, claro, tiene que aprovechar. Sí, sí, no.
Cada uno tiene su momento, cada una de las tres facciones, una aguantar, el otro en el medio y otro en el.
Sí, yo no lo he metido porque le he visto un par de peros después de jugarlo bastante. Como que si llegas al final de la partida, el alemán no tiene ninguna posibilidad, es decir. Para que gane el alemán tiene que acabar antes, entonces al final se queda como un kingmaking porque él no está jugando pues, como para ganar. Eso yo creo, al final de la partida entre el ruso y el...
Pero tiene, él tiene su momento y lo tiene.
Claro, pero una vez deja de tenerlo, es saber quién gana, si el ruso o el aliado. Y el alemán es el que decide un poco quién gana entre los dos.
Porque es son pick, lo que llaman esos pick powers, eso, o sea, momentos, picos de potencia, por así decirlo, que los tienes que aprovechar en realidad.
Claro, pero que después determina, sí. Después determina él un poco quién va a ganar de los otros dos. A veces, como. Y eso, como
que habría que darle. Que uno de los jugadores se quede fuera de la partida.
Se como puede aprovechar a lo mejor un momento dado y algún fallo del ruso que se vaya hacia otro lado y desaproveche alguna de las zonas y entrar por el norte, a lo mejor a San Petersburgo. Pero ya tiene que pasar alguna cosa un poco más loca.
El alemán se llega al 40 y pico, 43, 44 y ya está, normalmente está la faquet.
Star Wars Rebellion.
Eso lo he puesto yo.
Era otro de menos mal lochi. Me está salvando el día.
Madre mía. A ver, yo iba con todo a favor para que me gustara. O sea, temática Star Wars, el juego, se ve, todo lo que estaba leyendo sobre él era muy chulo. Y no me he decepcionado, o sea, le he echado varias partidas, luego me paso un rato reviviéndolas, me gusta mucho. O sea, esto de jugar al gato y al ratón entre Imperio y Rebelión, a mí me encanta. No he podido jugar a la expansión, es lo que tiene haberse ido a 1200 kilómetros, que comprársela no tenía ningún sentido.
No.
Pero el juego básico para mí es maravilloso, es tenso, tanto para el rebelde, uy, que se me acercan, para el otro, para el imperio, en plan de, uy, que se me acaba el tiempo y no le encuentro, y no tengo nada malo que decir de él.
Para mí es el Guerra del Anillo de la Guerra de las Galaxias. O sea, salvando mucho las distancias, pero las sensaciones que te deja después de una partida son muy similares. Y para mí también es el juego que tengo ahí colocado encima del armario. En la parte de delante. En la parte de delante, para que no se caiga por detrás como el mundo disco. Y que algún día espero estrenar.
Cuando vuelva yo.
Yo algún día me gustaría.
Se nos está acumulando el trabajo, Jesús.
Me gustaría jugar algún día a la Guerra del Anillo para luego volver a verme ese maravilloso vídeo de Chema Pamundi en el que los compara los dos. Pero de momento, como solo he jugado a Rebellion, pues me quedo.
Para mí tiene el mismo problema que Twilight Struggle. Y es que yo juego mucho por el componente social y este tiene el grupo más reducido que se puede llamar componente social.
No, hay uno más, los solitarios, que yo tengo ahora...
Pero eso ya no es componente social.
Me acaban de... ¿Contigo mismo?
No es muy social eso.
¿Conocerte a ti mismo?
No, pero sí es verdad que me llama la atención este juego. Digo, igual me abre una nueva vía y empiezan a gustarme los juegos de dos personas. Entonces, tengo que empezar a probar.
A mí me da pereza también jugar a dos, te entiendo perfectamente, pero este merece la pena.
A mí al revés. Me parece que los juegos de dos suelen ser al final los más tensos y en los que... Porque es tú y el otro. Y todo te va a afectar a ti, sí. Y tú vas a afectar al otro. Es como
lo que no ganas tú lo está ganando el otro.
En cualquier momento.
Perdón. Yo, el componente, la competición perfecta.
Yo era los que pensaba, y lo sigo pensando, que yo vengo al club, me hago muchos kilómetros para estar con la mayor gente posible, pero reconozco que los jugadores dos hay algunos muy buenos y es una pena no jugarlo más. Pero, I love you.
¿Qué? ¿Qué ha dicho? Espera. Pero a ver, ¿cómo habéis dejado?
Se ha equivocado.
Ha dicho I love you.
Sí.
Ha dicho I love you.
Y lo hemos dejado pasar como si no hubiera pasado nada.
Es que ha bajado la guardia. Y
¿cómo se pone fosforito en un podcast?
Está muy tierno.
Solo medicamentos. Que son los medicamentos que me bajan las defensas.
Ha dicho I love you.
Venga, y terminamos. 2017 estamos ya. Dos jueguitos. ¿Azul?
Vale. En realidad...
vale, era inaccesible.
Vale. En realidad lo cambié por otro, que también es del 2017, así que no pasa nada. Pero podrían estar
cualquiera. Una mierda de azul. ¿Cuál ponemos entonces?
Azul, no. Y lo cambié por el Sagrada, que es el mismo tipo de juego. Lo que pasa es que el Sagrada es un poco más duro, porque tienes que estar pendiente de colores y de números y hacer ahí tu sudoku. Pero, bueno, los dos me valen, azul y sagrada.
Sí, los dos tienen cosas brillantes y bonitas.
Azul tiene bajelita, es verdad.
Yo hay una cosa que quería añadir, y es que tenemos en la lista, nos hemos soltado uno, que es el Terramorphin Mars. Terramorphin o Terraforming, uno de los dos.
¿Por qué no está en esa lista? Porque es verdad, es de los que yo puse.
Efectivamente.
Hombre, es que si
que no sale... Que es la sensación del 2016 y que la sigue siendo...
Si no sale Terraforming...
En algún momento se me ha desaparecido de aquí, de mi lista, pero venga, dale.
Si no sale Terraforming en esta lista, vamos, tenemos 100 y 100 de personas en la puerta fuera con bengalas para quemar el local. O sea, tener cuidado.
Sí. A mí me gustó cuando
yo puse Terraforming Mars, muy chulo, o sea, sí. Montones de cartas, montones de posibles combos. Ahora en el club, solo he visto fotos, pero hay gente que está jugando a la versión Terraforming Hotel Mars.
Yo ya no pienso jugar de
forma. Yo no juego ya, si no es con casitas y arbolitos, o sea.
Cuando me dais a probar algo, yo no puedo bajar de nivel. O sea, si el Rising Sun lo juego con todo el plastiquete, ya no puedo bajar. Si el Terraforming lo juego con las losetas de plástico 3D, ya no puedo bajar.
Que vale lo mismo que el juego. Eso es lo que pagar.
O más.
Si es una pasta. Yo lo estuve echando.
Si te pone el juego, ¿en cuánto? ¿En 100 y pico largas?
Bueno, sí, te lo has comprado, ¿no?
Hombre.
Claro, es que yo estuve pensando, si me compraría esto, sí que me compraría el juego. Y estoy mirando los precios y dije, pues jugaré a la copia de los demás, que para eso estoy en el club.
Claro.
Venga, ¿no? Es una buena idea, sí, para los que tienen poco sitio, gastárselo en componentes en vez de en más cajas.
No, pero como es de los pocos euros que tengo, digo, bueno, vamos a gastar
un poquito en ello. Venga, y el último. Y el último, nos hemos dejado el número uno de la Board Game Geek.
Aquí estamos levantando manos.
Grunhaven.
Maravilloso.
Está maldito.
El Dungeon Crawler, no hay más que hablar.
Bueno, yo creo que hemos hablado... Iba a decir hasta la náusea de Grunhaven.
Yo no lo he puesto en el top 10.
Pero porque tú eres un hater.
Un hater.
Pero porque confiabas en estos. Pero no.
No, a ver, no lo he puesto porque pienso que los otros 10 que he puesto me gustan mucho más.
Yo es que no lo juego. Todavía. Así que...
Edu tiene una copia sin abrir.
¿Sí?
Sí.
A ver.
Se ha hablado
que no puedo venir para jugar a partidas normales como para apuntarme a una campaña.
¿Va a hacerte una campaña de cuánto? ¿De 60 partidas? ¿O cuántas partidas tiene Grunhaven?
Unas pocas.
Unas cuantas.
Para eso ya juego a Dungeons & Dragons.
Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra selección. Así por encima. ¿Echéis alguno de menos?
Sí, muchos. Kailus, por ejemplo, para empezar.
Kailus, por Dios.
Alta Tensión es el que juego con el que empecé, le tengo muchísimo cariño, pero claro, después de jugar tantos, ha ido bajando puestos y no entra en el
top.
Pero la Alta Tensión también es un juego.
No está un clásico como Catán, por ejemplo.
Yo he hecho falta mi Chulu Wars, pero no he podido.
Es verdad, no está Chulu Wars, por Dios, Jesús.
Estaba ahí en el borde.
Habría sido muy duro hacer un top 10. Si hubiera sido un top 50, a lo mejor nos sentíamos más cómodos.
Nos tiramos 2 días aquí grabando.
Sí, porque solo han coincidido 10 juegos.
Yo es que he decidido hacer la lista en función de las cajas. Los rotas que están de tanto viaje, esas. Y no he metido el Tichu porque la caja es de metal y no se rompe.
Hay poquito filler. Sí,
hemos sido. Es que lo hemos dejado. Yo, por ejemplo, podría hablar del Land Hunter, que llevo 1000 partidas, exagerando, yo, sin exagerar alguno menos. Yo, del Tichu, del.
Sí, yo hubiera metido un Chronicle o incluso un
Chronicle.
Un Toma 6 por ir a.
Love Letter, que fue un gran exitazo, que hay muchísimas versiones de Love Letter.
Reconozco que yo, para mí, un top. Meter un filler me cuesta. Aunque me gusta mucho filler, pero me cuesta porque les veo como. Les hago un poco de demérito ya a ese tipo de juegos. Pero es mi problema.
Sí, no, a mí me pasa lo mismo.
Yo, por ejemplo, un Toma 6, un juego brutal, un Chronicle, un juego brutal de Island, que pues yo lo considero un filler, lo podría poner perfectamente. El tirarlo dado, el Strike, pues en un momento dado, de tanto como hemos jugado, o incluso el de la Guerra de la Galaxia, que es gratuito, ¿cómo se llama? El Stolen Plan. Eso he hecho yo 2 millones de partidas, sí, y es un juegazo, pero para mí es otro nivel. O sea, sería el ranking de fillers.
Sí, por eso mismo he dejado yo el Tichu y el Anunter fuera.
No me ha quedado claro. ¿Hemos elegido entre todos los 67 juegos distintos? ¿Hemos elegido algún deck building?
Estudio Emerald incluye ahora,
yo creo que lo que pasa es que han salido ahora este boom de deck building, nos queda a lo mejor un poquito cerca, ¿no? Y todavía no los hemos valorado lo suficiente, pero yo que sé, un Crank, por ejemplo, este tipo de juegos que
combinan
un tablero con un mazo,
es una mecánica que me gusta mucho aquí. Pero me llegué a cansar en el momento de jugar muchísimos de building.
Claro, solo la mecánica no, pero es que la están aplicando a otros juegos, claro. Pues con tablero, con tal, con cual.
Y ha evolucionado muchísimo. Haber puesto perfectamente. A lo mejor no es un top 10, pero un top 20 a lo mejor sí.
Yo, al igual que me pasa con el TTA, al Star Realms en móvil llevo tropecientas partidas y le sigo y seguiré dando. Y en su momento le di al Dominion, hasta que el Androminion se lo cargaron también. Bueno,
fíjate que Dominion solo se ha mencionado en el audio del resto de socios, ninguno lo hemos incluido.
Bueno.
Por ejemplo, también yo voluntariamente he dejado fuera LGCs o CGCs, que tengo muchos de los que podría meter.
Estuve a punto de meter Netrunner.
Netrunner, es verdad que es un juego. Y lo que volvemos, si hacemos una lista objetiva, pues Netrunner tiene que estar.
Y tendría que estar Magic. Que no.
Sí, tendría que estar Magic. O sea, que esto es un poco más nuestra sensación.
Yo hubiera metido antes que Magic, por ejemplo, en mi caso, el del Señor de los Anillos, el LCG, que me parece de los mejores que hay, precisamente porque.
Solitarios.
Bueno, solitarios. Yo lo he jugado. Siempre lo he jugado en cooperativo con amigos y la experiencia siempre ha sido muy buena.
Yo metería un tiradados como el Star Wars, pero el antiguo, el de. No el de Cyber, el de Wizard.
Si es que además este ranking es situacional totalmente. Sí, pues yo lo hago dentro de un mes y cambio 5 juegos. O sea.
No, yo dije, mira, ya se lo voy a mandar a Iván, y porque como le doy otra vuelta, vuelvo a cambiar alguno.
Yo creo que hay 7 que no salen. Hay otros 3 que a lo mejor se pueden ir.
Mis 5 totems están ahí y los otros ya irán viniendo.
Vamos, que estamos justificando las ausencias.
Sí.
Que son muy pocos.
Ha hecho una temporada, pero no estaba al nivel.
Claro, esa lesión que va arrastrando no termina de. 10 son muy pocos.
Luego al final le dan el puñetero balón de oro a Cristiano después de estar.
Es igual, con 2 partidos buenos. Bueno, en fin, de top 100, si no he hecho malas cuentas, 26, me comentaste.
¿26?
26 de top 100, nada más.
¿Cuándo lo hiciste?
¿Qué? ¿Esto?
¿Las cuentas estas?
Las cuentas, ayer a la 1 de la mañana.
Maravilloso.
Este podcast no se hace responsable de las cuentas
color de Iván.
O sea que nosotros con el top de la vejez que parece no estamos muy de acuerdo. El top 10 sí, lo hemos hecho casi entero, menos nos ha faltado Pandemic.
El de las vacas.
El de las vacas, el Great Western Trail y el Seven Wonders Duel, aunque sí ha estado el
más Caverna mayor, no está el en el top Wonders, 10.
Y Caverna. Ni falta que hace. Pero bueno, ha estado el Agrícola, bueno, más o menos ha estado representado, ¿no? Y bueno, chicos, pues yo creo que nada más que hemos dado un buen repasito. ¿Alguna cosita más que se nos haya quedado, que queréis comentar?
Ya hemos hablado mucho. Que no lo hemos pasado muy bien.
Sí, sí, además que sí. Ha sido difícil la selección, pero.
Lo hemos pasado muy bien probando todos estos juegos para poder hablar de ellos
para vosotros.
Para vosotros, jugadores. Sí. Toda una vida dedicada nada más que para llegar a este programa. Bueno, pues nada, nos despedimos, chicos. Venga,
adiós.